Tres poderes de la naturaleza resurgen desde la oscuridad.
Poderes milenarios que llegan para combatir el aburrimiento.
Ya vienen y nadie puede detenerlos. ¿Estás preparado?
El clásico.
El estreno.
El próximo lanzamiento.
¡El sótano de Bruce!
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast del Sótano de Bruce. En esta ocasión estamos ante un programa especial, ya que no vamos a analizar un clásico, ni un estreno, ni un próximo lanzamiento, sino un festival de cine. Se trata del Zaratustra Film Festival, que celebró su primera edición recientemente, entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre de este 2021, en nuestra localidad, la muy leal, muy heroica, muy benéfica y siempre heroica e inmortal ciudad de Zaragoza. ¿Y por qué me pongo tan rimbombante y ceremonioso? Pues porque fue un festival de cine histórico que mostró pues documentales, series, películas sobre el género y al que pudimos acudir pues para cubrir el evento como podcast, mis compañeros y yo. Por un lado, Diego Frickland. ¿Qué tal, Diego?
Hola, un orgullo, ¿eh? El sótano se va de festival.
Se va de festival. Y también estuvo Dave Ricomato, por supuesto. ¿Qué tal, David?
Efectivamente, muy bien. Pues sí, allí estuvimos, al pie del cañón.
Incluso pudieron estar las hermanas Rocher, Andrea y Sheila, que no han podido estar hoy aquí, pero bueno, que nos han enviado sus análisis sobre las proyecciones a las que han podido asistir y que luego escucharemos. Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido el festival? Vaya novedad, ¿no?
Muy bien, la verdad es que un festival siempre está bien, un festival nuevo en la ciudad, ¿no? Y, a ver, no sé, no he encontrado datos de cómo ha ido de asistencia y tal. Yo que me he limitado a los documentales, estaba un poco flojito, quizá porque la hora tampoco acompañaba, en las 4:30 de la tarde.
Pero yo he leído por ahí que ha habido una afluencia de espectadores de unos 1.000, un poco más de 1.000 personas. Eso es lo que he leído por ahí, pero tampoco sé, no son datos 100% fiables.
La organización sí que dice estar contenta con el resultado y con la afluencia de la gente. Yo que he estado en bastantes series, sí que es verdad que, bueno, sin ser la sala muy grande, estaba normalmente llena. También es verdad que era como a las 6:30 y era la mejor hora, porque luego claro, los largometrajes eran a última hora del día, entre semana, días laborables, pues claro, pues que era más complicado. Pero bueno, yo he visto que para ser la primera edición no está nada mal.
Sí, y espero que no, y espero que no la última, ¿no? Siempre es de agradecer un festival nuevo y que yo creo que han acertado en cuanto a ser un festival de nicho, ¿no? Es un festival de un género concreto, sí, que yo creo que son los festivales que más funcionan, porque son claro, los festivales de cine en general. Ya no sé si se hace el Festival de Jóvenes Realizadores aquí en Zaragoza, hace años que ya no estoy vinculado, pero yo qué sé. Yo creo que los festivales con un género concreto siempre son más agradecidos y pueden traer a gente de fuera interesada en el tema, ¿no?
Bueno, aquí en Zaragoza se celebra todos los años el Festival de Cine de Zaragoza, que es más general, sin ninguna
exacto,
especialización. Este año toca su 26ª edición. Uh-huh. Y a mí también coincido contigo que me parece muy bien esa especialización histórica, pues, y que intenta, pues bueno, posicionar a Zaragoza en el mundo cinematográfico, ¿no? Poniendo de relieve pues que en realidad el primer producto audiovisual de España se rodó en Zaragoza, que es Salida de Misa de 12 del Pilar, sí, así que...
Sí, el Festival de Jóvenes Realizadores se convirtió después en el Festival de Cine de Zaragoza. Y bueno, también tenemos en Zaragoza el Festival Cine Entiendo, que creo que lleva bastantes ediciones ya y que tiene bastante éxito, que funciona bastante bien.
Bueno, es que da todo un año, ¿no? Yo creo que da para varias citas cinematográficas. Y a mí, la verdad es que una de las cosas que más me ha gustado es que aunque sea un festival internacional, o por lo menos así ha nacido con esa motivación, pues ha habido cabida también para productos españoles y aragoneses, que, joder, uh-huh, no hay que olvidar que estamos aquí en Zaragoza. Entonces, sí, me parece muy bien. Y los organizadores pues reconocen que ha sido un proyecto duro de sacar adelante y que...
Hombre.
Bueno, no habría sido posible hacerlo sin el apoyo, pues no solo del Ayuntamiento de Zaragoza, que es el que más parece que ha apoyado, sino también de la Diputación Provincial y del Gobierno de Aragón. Y me ha parecido leer que como que había contado con un presupuesto de unos 150.000 euros, Mañana. Que en realidad, comparado con otros festivales, a lo mejor se queda un poco corto, porque, por ejemplo, el Festival de Cine de Sevilla tiene un presupuesto de 1 millón de euros. Pero bueno, seguro que ya sabéis cómo son los comienzos. Pues esa falta de medios seguro que ha sido cubierta con esfuerzo y con entusiasmo por parte de la organización. Yo la verdad es que no tengo queja.
No, además han conseguido, yo que sé, una sala en el en los cines Palafox para hacer los pases, que está bastante bien, suena bien, se está cómodo, ¿no? Y que yo que sé, que también a las salas les interesa, ¿no? Tener ahí una sala, aunque sea reservada pues para un festival, que yo que sé, pues quieras que no, pues más o menos se te llena.
Sí, yo creo que no, o sea, han intentado entrar en conflicto lo menos posible con las proyecciones habituales y bueno, siempre te posicionan como cine, como empresa proyectora, pues para que, pues a lo mejor vas entre semana a ver uno de los dos productos del festival, ves la cartelería, que hay una película que te gusta y luego el fin de semana pues a lo mejor vas a ese mismo cine, ¿no? Para ver esa película que querías ver.
Precios módicos en las entradas, además he visto, yo que sé, 3 euros en los pases convencionales de película y documental, y creo que las series eran gratis, ¿no?
Sí, yo creo que lo han puesto lo mejor posible para que todo el mundo pudiera ir, ¿no?
Claro.
Si acaso incluso esta primera edición, que ha sido en estas fechas, ya hemos dicho, finales de septiembre, principios de octubre, ya se ha comenzado a comentar que quizá para próximos años se cambie a primavera para no coincidir con otros festivales internacionales y así pues... a lo mejor atraer un poco más al talento, porque si ahora en estas fechas coincidía con otro festival normalmente más famoso, pues a lo mejor ese talento se ha ido a otros sitios. Y bueno, yo creo que si se van repartiendo las citas a lo largo de todo el año, siempre es mejor para todos.
Claro.
Entonces, pues bueno, como hemos dicho antes, cada día a lo largo de toda la semana se proyectó un documental, una serie y un largometraje. Y aparte, dos proyecciones especiales fuera de concurso, tanto el primero como el último día. Pero también hubo ruedas de prensa, mesas redondas y eventos por el estilo, a que nosotros la verdad es que no pudimos acudir por tema de trabajo. Pero bueno, en general yo creo que se ha trabajado bastante bien, pues y que este primer año sí ha habido afluencia de gente, pero no tanta, porque yo en realidad hasta 3 o 4 semanas antes del festival no me enteré de que iba a ser aquí en la ciudad, y luego sí que empecé a ver carteles por todos sitios, las marquesinas de los autobuses, carteles en la calzada. Luego ya en la recta final yo creo que se han puesto más las pilas con respecto a publicidad.
Yo creo que ha faltado un poquito de eso, de lo que dices tú ahora, de publicidad, marketing, un poco de presencia en los medios, ha faltado bastante de eso, creo yo. Y eso para un festival que acaba de nacer es muy importante. Yo creo que es, vamos, que tienes que poner mucho, mucho presupuesto en eso, en publicidad y marketing. Y me parece que eso es un poquito lo que ha fallado, pero bueno, la organización me ha parecido que estaba muy bien, muy correcto. Los cines, pues lo que decís, teníamos el Palafox y teníamos el Cervantes, y la verdad es que muy bien. Las salas, la verdad es que era el respeto que había, ¿no? De silencio, de ver el producto en las mejores condiciones, sin queja alguna. Luego, además, pues tuvimos asistencia incluso de actores de ciertos largometrajes, que luego hablaremos, y la verdad es que muy bien. A mí me ha parecido un comienzo bastante bueno, pues eso, con sus matices, ¿no? De cosas que a lo mejor se podían haber hecho un poquito más, o se podía haber puesto un poquito más de presupuesto en ciertas labores de marketing, pero por lo demás todo bien.
Claro, es que a lo mejor para el populacho que somos, 150.000 euros parece que es mucho dinero, pero claro, también hay que comprar esas películas, esos derechos, no sé, contratar muchísimas cosas, y seguro que reservar una partida para publicidad, pero para mí me ha podido parecer insuficiente por eso, porque nosotros que siempre estamos buscando información de tema de cine, pues nos topamos con este festival, pero a lo mejor mucha gente no tenía ni idea de que se iba a celebrar un festival de esas características, y sobre todo a precios tan asequibles como los que hemos comentado.
De hecho, yo algún pase al que fui yo, había gente en la puerta del cine preguntando qué era eso, ¿no? Decían que aquí qué pasa, que porque querían ver la película, y les decían no, usted tiene que sacar la entrada en los cajeros y tal. Y Y claro, ha faltado un poco de eso, ¿no? De presencia. Yo creo que sobre todo presencia en los medios, porque muchas veces cuando hay un festival importante, pues hablamos de Sitges o algún otro festival así muy sonado, lo vemos por todas partes, en las noticias, en el periódico, en revistas, que vale, que no es lo mismo, ¿no? Pero por lo menos un poquito de presencia, yo creo, en los medios hubiera sido más atractivo también, hubiera atraído a más gente.
Claro, imagino, yo es que no soy espectador habitual de Aragón Televisión ni de Aragón Radio, pero imagino que ahí sí que habrá tenido bastante movimiento, ¿no?
Bueno, yo creo que yo, con respecto a lo que a periódico se refiere, vi noticias tanto el día de la gala inaugural como el de la gala de clausura, pero luego no he visto muchos más. Esto, lo interesante habría sido que a lo mejor un mes antes, 3 semanas antes, 2 semanas antes, se hubiese así anunciado a bombo y platillo, pues toda una página en el periódico anunciándolo para que la gente se fuera preparando, le fuese sonando, y llegado el momento, pataplás, ir a las proyecciones que le interesasen. En realidad, que te encuentres una noticia en el periódico de hoy comienza el Zaragoza Festival, ya, o hoy se ha acabado, a lo mejor no te da tanto tiempo a reaccionar, ¿no?
Claro. Yo creo que en la radio también lo he oído, pero nada, nombrarlo pues que se iba a celebrar tal día y poco más. Y sí, en alguna noticia, pues tal película ha ganado el premio, ya está. Pero me ha faltado un poquito más de presencia, un poco más de publicidad, de que la gente se entere de que hay realmente un festival aquí que puede ser algo importante, ¿no?
Bueno, ojalá vaya corriendo el boca a boca, ¿no? Y bueno, los oyentes cuando escuchen este podcast seguro que corren a difundirlo por las redes. Y seguramente para el año que viene habrá mucha más afluencia, como seguro que habrá más porcentaje de presupuesto y más publicidad. Así que bueno, habrá que esperar. Si queréis, sin más dilación, podemos ir pasando a analizar uno por uno cada producto, que al fin y al cabo es lo más interesante del festival, ¿no? ¿O tenéis algo más que añadir?
No.
Venga, pues vamos a ello, porque como he comentado, lo primero que hubo el primer día fue una proyección especial, un documental, Buñuel, un cineasta surrealista, que bueno, hubo una gala inaugural muy cortita y bueno, la gente que estaba ahí yo creo que había ido a ver el documental y todo lo que se alargase, siendo que ya empezó tarde con lo de las fotos, el fotocall, la entrada, al día siguiente era un día laborable, pues como yo digo, todo lo que se alargase estaba de más, ¿no? Así que incluso la organización no se cebó mucho y creo que duró 30-40 minutos y ya dieron paso a la proyección, ¿no? Que es lo que creo que la gente ha venido a ver.
Eso es una cosa también que igual le pongo un poco de pega a este festival, y es que los horarios eran complicados y
sí.
Y yo creo que si este festival a lo mejor se hubiera desarrollado más en fines de semana y en a lo mejor en unos horarios de tarde también más asequibles para la gente que tiene que trabajar, también hubiera habido más afluencia de gente, creo yo.
Claro, yo desconozco lo que hacen en otros festivales. Supongo que si se alarga en varios fines de semana, pues tienes que englobar como 3 fines de semana, ¿no? Para poder proyectar todo. Incluso, bueno, con la ventaja de que siendo fin de semana también puedes poner proyecciones por la mañana. En este caso claro, se optó por, creo que era de domingo a sábado. Hubo sobre todo entre semana, de lunes a viernes, proyecciones, pues a las 4:30 documental, a las 6:30 serie y a las 8:30 película, largometraje. Claro, teniendo en cuenta que las películas, pues de unas 2 horas, pues acababan entre que empezaba y no, entre que había un coloquio al principio con alguien de la producción o el director se había aparecido por ahí, pues a lo mejor a las 11 de la noche. Tienes que salir, llegar a casa, cenar y al día siguiente ir a trabajar. Entonces, pero tampoco creo que haya muchas más posibilidades. No sé si ni siquiera la organización se puede plantear hacer algún cambio al respecto.
Pues como mucho adelantar la película a las 8 o 7:30, 8. Sí que es complicado esa última hora, porque si la pones demasiado pronto pierdes quizá gente que no ha salido del trabajo, y si la pones tarde, pues eso. Lo que tú comentabas, Polar, que se hace tarde, pues por ejemplo para mí, que no pude ir a ninguno de los visionados de las 8:30, porque con la niña me era imposible, vamos.
Pero claro, si adelantas el largometraje, ya te caben menos productos como el documental y las series, que también son interesantes de ver, porque hay mucho producto de este estilo, pues claro, ya no te caben en toda la tarde. Tienes que ir reservando de manera de que todo el mundo Claro, este es un festival más pequeño. Yo creo que os ha optado para que todo el mundo pueda ir a ver todas las proyecciones. A mí me consta, lo hemos hablado alguna vez sobre el Festival de Sitges, que yo creo que es imposible ver todas las películas.
Ah, imposible, imposible. Bien. Totalmente imposible.
Yo creo que hubiera sido a lo mejor una buena solución adelantar un poquito el festival, que empezase en fin de semana o que acabase en fin de semana, y ese fin de semana metes más tralla y entre semana un poquito menos para que los horarios sean más asequibles.
A ver,
no sé,
haber reservado el lunes a viernes para un solo producto, una película, y ponerla, lo que hemos dicho, 7:30, de manera que acaba a unas horas decentes, y luego ya sábado y domingo de ambos fines de semana, pues meter ahí tralla mañana y tarde a cholón.
Claro, sí que veo que quizás... es cuando puede ir la gente.
Veo que quizás las series, excepto Heroínas con Maña, ¿no?, que era novedad, estaban un poco de relleno, porque meter a estas alturas un capítulo de Isabel o un capítulo del Ministerio del Tiempo, ¿no?, cuando son series que están más que vistas,
ya
es un pelín de relleno, quizá pues porque, pues eso, para darle un poco de empaque general al festival y meter esas tres franjas de documental, serie, película.
Claro, para poner un poco de manifiesto de que no solo son largometrajes lo que se hacen históricos, sino que hay muchas series que tratan este género.
Claro, pero que igual podría haberse valido de documental, película y ya está. Meterse acaso un pase especial con las dos... Heroínas con Maña era novedad y Rubirosa puede que también, ¿no?
Rubirosa en España es inédita.
Por eso, pues haber metido algún pase especial, pues quitas un documental y pones un pase de las dos series en vez del documental o de un fin de semana. Yo creo eso, que la franja de serie de las 6:30 está un pelín de relleno, puede ser.
Bueno, seguro que la organización ha tomado nota de todas estas cosas.
Que no sabemos, claro.
No sé, a lo mejor están en su burbuja y creen que todo ha ido bien y que no hay nada capaz de cambiarse.
Seguramente no sabemos ni la mitad de lo que han pasado estos organizadores para llegar a este punto, ¿eh? O sea, yo no digo que no haya sido un empeño tremendo y un trabajo dificilísimo, por supuesto.
Hombre, pues yo te puedo comentar que compartí prácticamente butacas con dos de relleno para aquello de guardar la distancia con uno de los organizadores. Durante uno de los visionados estuvo trabajando con su portátil, que me dijo: oye, perdona, si te molesta la luz del portátil, que tengo que estar trabajando en unas cosas. Yo, que en un mismo día acudía a varias proyecciones seguidas de serie y película, los mismos organizadores que estaban en la serie luego me los encontré en la película, o sea que pringaban todo el día.
Sí, claro.
O sea que, claro, es lo que digo, es un festival nuevo que está empezando, seguro que hay poca gente, mucho esfuerzo, muchas ganas y, claro, hay que cubrir todos esos huecos, ¿no?
Sí, sí, y seguro que ha sido más por amor al arte que otra cosa,
seguro.
Por amor a Zaragoza.
Bueno, pues comentábamos lo de este documental de Buñuel, que os puedo decir que era la tercera proyección de este documental tras su paso por los festivales de Cannes y de San Sebastián. Y que la idea nació de una exposición que se realizó en México sobre el cineasta, que se llamaba Luis Buñuel, un surrealista en México, porque este director estuvo muy vinculado con esa nación, y le propusieron al realizador de la exposición, Javier Espada, que pudo estar en la proyección, junto con uno de los, que no sé si era nieto de Buñuel o sobrinos de Buñuel, estuvo por aquí, pues le propusieron: oye, ¿por qué no haces un documental? Él se negó en rotundo en repetidas ocasiones, dijo: no, esto no puede ser, no tengo tiempo, no sé cómo hacerlo. Pero claro, de buenas a primeras, ¿qué ocurrió? Pues, llegó el COVID, llegó el confinamiento, y parece que en el confinamiento este Javier Espada se lo replanteó y dijo: bueno, pues por lo menos vamos a intentarlo, ¿no? Entonces, él comentó personalmente en el festival pues que fue un proceso muy largo en el que hubo que recopilar imágenes, restaurarlas, colorearlas. De esto se ayudaron con un software de inteligencia artificial. Y también, claro, hubo que conseguir los derechos pues tanto de esas imágenes como de las películas de Buñuel, que fueron poniendo fragmentos a lo largo de todo el documental. Y pues bueno, sobre todo había algo muy interesante, que hubo unas imágenes inéditas del rodaje de la película de Edad de Oro que no se habían llegado a ver nunca, bueno, La Edad de Oro, que es una de las primeras películas de Buñuel, que me pareció muy interesante. En ese documental nos va narrando la vida de Luis Buñuel poco a poco, pues desde que era crío, hablando un poco de su familia, mostrando fotos. Luego va avanzando en la vida de Buñuel como estuvo en la residencia de estudiantes, con otros grandes genios como Federico García Lorca, como Salvador Dalí, con el que hizo varios guiones, eran grandes amigos. Y nos va comentando cómo comenzó a rodar sus primeras películas, pues la del Perro Andaluz, La Edad de Oro, y sobre todo haciendo hincapié en el surrealismo. Pues era, tenía mucha constancia en esta doctrina del surrealismo. Y yo sobre todo veo con Buñuel cuatro pilares básicos en su cine, que son el sexo, la muerte, la crítica al clero y la crítica a la sociedad burguesa. Sí. Siempre podemos ver estos cuatro factores en sus películas. Entonces, pues bueno, también habla de las películas que estuvo haciendo aquí en España y luego en Francia, que se censuraron varias. Creo que hubo una película en Francia que se censuró durante 50 años. Y bueno, pues ya después de estallar la guerra civil se exilió a Estados Unidos. Se puede ver en el documental varias imágenes familiares rodadas con la típica cámara doméstica. Estuvo contratado en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, como doblador. Y llegó un momento que por su amistad con Dalí tuvo que dimitir o fue despedido, no me he quedado muy claro, bajo sospechas de comunismo. Ya sabemos que hubo una época en Estados Unidos que todo lo que olía a izquierda pues era tildado de comunismo. Y claro, pues le despidieron o pues eso, o tuvo que dejar su trabajo. Luego también estuvo contratado en la Warner, pero creo que como un empleado normal, nada relacionado así como con el cine. Se podía ver la ficha de entrar a trabajar de Buñuel. Pero bueno, ahí en la Warner conoció a un productor que le ofreció hacer cine en México y para allí que se fue y rodó varias películas. Y ahí en México tuvo muchísima libertad para explorar ese surrealismo del que tanto gustaba. Pero yo creo que lo que le encantaba a Buñuel era impactar sobre el espectador, ¿no? Eso, despertar emociones. De ahí tenemos esos planos asquerosos de animales muertos. Creo que había algún plano con una mano llena de hormigas. Luego, por supuesto, el primer plano que todos conocemos del corte del ojo con la navaja, que siempre causa repelús. O sea, impacto, despertar emociones, ¿no? En el espectador, no dejarte indiferente. Y yo creo que sí que se puede ver con el paso del tiempo que se ve una técnica más depurada, ya con imágenes a color. Supongo que también avanzó en paralelo con cómo avanzaba la tecnología, ¿no? Podemos ver en el documental imágenes posteriores de las películas de, por ejemplo, sus últimas, El distinguido encanto de la burguesía o El oscuro objeto del deseo, que esas yo creo que han resistido mejor el paso del tiempo que sus primeras, ¿no? Una Viridiana o esas tan primeras como El perro andaluz. Y bueno, yo creo que como documental es un buen repaso por toda la vida de Buñuel, muy abuela pluma, la verdad, pues lo suficiente para dañar un poco la personalidad y la obra del cineasta, pero que yo a mí particularmente me animó en esa hora y pico que duró el documental a interesarme más por esa figura y ya yo mismo he ido recopilando información, buscando lo que me interesaba y creo que con el tiempo pues esa figura de Buñuel ahora es más desconocida que hace 20 años y que dentro de 20 será más desconocida que a día de hoy, que se ha ido diluyendo y que todos estos documentales y reportajes y exposiciones sirven para eso, para mantenerla vivo, ¿no?
Pues muy interesante, a mí me dio mucha pena no poder ir.
Sí, además este te lo tenías pedido, yo me acuerdo, sí, que querías ir a verle, sí. Y al final pues tuve que sustituirte en el último momento, pues ahora los problemas de agenda típicos, ¿no?
Sí, bueno, fue una semana complicada, pero vamos, a mí la figura de Buñuel me gustaba mucho su cine y eso me dio pena no haber podido ir porque siempre está bien conocer más la figura de Buñuel, ¿no?
Claro, yo además me acuerdo cuando era más pequeño que ahora, obviamente, había un día en Telecinco, cuando Telecinco no se alimentaba tanto de realities y a lo mejor basaba más su parrilla en el cine, tenía un programa, creo que era los viernes por la noche, ya a altas horas de la madrugada, creo que era a las 12 o a la 1, que ponían películas de este tipo, españolas, antiguas. Joder. Y me acuerdo sobre todo de dos, que era El disputado voto del señor Cayo, una de ellas, de Antonio Jiménez, y esta, El distinguido encanto de la burguesía, era otra de ellas, que me hizo mucha gracia porque en realidad es una película donde se reúnen alrededor de una mesa, pues clero, burguesía, etcétera, etcétera, y en ningún momento llegan a poder cenar, no llegan a comer, más que al final lo único que se puede ver es a un Fernando Rey que le echa mano a un entrecot y le pega un bocado así agarrado con las manos, pero es una película que se supone que va de una cena, pero no llegan a comer en ningún momento. Entonces me llamaba mucho la atención y pues Buñuel siempre ha estado muy presente, ¿no? Tenemos la imagen, ¿no?, de estas películas tan antiguas, pero que a lo mejor no hemos visto, solo en imágenes sueltas, pero lo tiene de las últimas que hizo, películas que yo creo que se pueden ver a día de hoy sin ningún problema.
Hombre, yo hay tres películas de Buñuel que me encantan. Una es Viridiana, me parece una metáfora tremendísima y brutal. Otra es Simón del Desierto, seguramente una de sus películas más surrealistas, que es una película que te atrapa totalmente. Y en su terreno más social y más realista, ¿no? En la etapa mexicana con Los Olvidados. Es una película que me encanta, Los Olvidados.
Claro, pero podemos convenir todos que, claro, las películas... La película, por ejemplo, de Un perro andaluz de 1929...
Bueno, es que no es una película. Es un mediometraje experimental, casi.
Bueno, o nos vamos a tu Viridiana, que decías que te gustaba tanto. Pues las películas tan antiguas, que es del 61, por ejemplo. Mm. Pues películas tan antiguas, gente de hoy en día, pues se le puede hacer bola. Se le puede atragantar. Porque una cosa es que te des cuenta del valor de la película y lo que te quiere mostrar, pero pueden ser complicadas de ver. Porque les falta un poco de ritmo.
No son inaccesibles, ¿eh? No son inaccesibles.
Sí, pero tienes que ser un amante del cine para...
Claro, bueno,
o sea, no es comercial.
Claro, no es para todo el mundo. No, reconozco que no es para todo el mundo.
Bueno, yo creo que depende un poco más también del tipo de espectador, ¿no? Porque pues hay muchos espectadores que consumen el típico producto de acción de ritmo rápido.
Claro.
Y luego tienes otro tipo de espectador que lo que quiere es explorar un poco más allá de lo que te están mostrando en las imágenes, ¿no? Un poco más con un poco más de profundidad.
Yo os recomiendo, si pasáis por Calanda, el museo Buñuel en Calanda. Es un museo muy entretenido, es además interactivo, con juegos y un acercamiento a cómo Buñuel escribía esos guiones con ese juego. No sé si lo habéis oído alguna vez, el cadáver exquisito, ¿no? Una forma de escribir guiones a partir de retazos de ideas. Es muy, muy chulo, la verdad es que a mí me gustó mucho.
Bueno, pues ya superada esta primera proyección, que ya hemos dicho que era especial, fuera de concurso, ya al día siguiente nos encontramos con un documental, Piers Bedell y la magia del agua, que aunque no pudimos asistir a él por problemas de agenda, pues Diego Frickland pues nos va a contar un poco de qué iba, ¿no?
Sí, yo tengo que pedir perdón tanto a vosotros como a los que nos escuchen, si nos escucha alguien de la dirección del festival, porque realmente tuve una semana complicadísima de trabajo, se me fueron cayendo las oportunidades que tenía para ir, y eso que me había cogido los documentales de las 4:30 por un tema más familiar, pero bueno, al final se me alargó el trabajo y hubo documentales a los que no pude ir. Uno fue este documental, Piers Bedell y la magia del agua, dirigido por José Ángel Guimerá, con guion de Guimerá y Roberto Sánchez. Además, una pena no haber podido ir porque conozco personalmente a José Ángel, fue mi jefe durante unos cuantos años, y me hubiera gustado ir a verlo y poder charlar con él. El documental trata de la vida y obra de Quinto Piers Bedell, un arquitecto ingeniero renacentista, nacido en Francia pero afincado en Teruel, y que fue artífice de algunas obras majestuosas, sobre todo de la provincia de Teruel, como puede ser la Catedral de Albarracín, la reconstrucción de la Iglesia de Rubilos de Mora, la Iglesia de Santa Eulalia del Campo. Y es sobre todo muy interesante, que es lo que he oído una entrevista con Guimerá, y es lo que a él más le interesaba de la obra de este ingeniero, que era la traída del agua a Teruel en forma de ese acueducto que, bueno, yo creo que todos los que hemos pasado por Teruel o hemos vivido, ¿no?, como es mi caso, conocemos perfectamente el acueducto de los Arcos de Teruel, que es una obra impresionante. Y eso, este Piers Bedell fue el artífice, como arquitecto e ingeniero, de este acueducto, que prácticamente basándose en las obras romanas de movimiento de agua, ¿no? Es un documental que ha sido participado también por Aragón Televisión, o sea que estoy convencido de que si estamos atentos en algún momento lo tendremos en nuestro canal autonómico. O sea, que este sí que es el, creo que es el único documental, es el único documental aragonés, es de los pocos productos de este festival que es aragonés, ¿no? Y que vamos, yo estoy seguro de que más pronto que tarde lo podremos ver en Aragón Televisión.
Bueno, pues a ver si nos escuchan los regidores de Aragón Televisión y lo proyectan en algún momento. Y estamos atentos para verlo. Bueno, lo siguiente que hubo fue una serie. Proyectaban el capítulo piloto de Inés del Alma Mía, al que pudieron asistir las hermanas Rocher. Así que, bueno, vamos a conectar con ellas y que nos cuenten qué pudieron ver.
Hola, sotaneras y sotaneros.
Hola, hola.
Somos las hermanas Rocher,
Andrea Rocher
y Lady Soviet. Nos encontramos hoy en el Saracusta Film Festival, colaborando para el Sótano de Bruce. Hemos tenido la suerte de acudir al visionado del primer capítulo de la serie hispano-chilena Inés del Alma Mía, producida por RTVE, Boomerang TV y Chilevisión, dirigida por Alejandro Banzano y Nicolás Acuña, guión a cargo de Paco Mateo, música por cuenta de Julio de la Rosa y protagonizada por aragonesa Elena Rivera, junto con Eduardo Noriega, Benjamín Vicuña, Francesc Curella o Carlos Bardem, entre otros y otras. Este drama histórico se desarrolla en una única temporada, compuesta por 8 capítulos, basado en la novela del mismo nombre de la escritora chilena Isabel Allende. Nos acerca a la historia personal de doña Inés Suárez de Plasencia, personaje histórico real, que acompañó a la expedición de don Pedro de Valdivia, con el objetivo de conquistar Chile y fundar la ciudad de Santiago de Chile. La serie se grabó entre septiembre y diciembre de 2019. Sin embargo, su estreno no se produjo hasta el 21 de julio de 2020 en la plataforma de Amazon Prime.
Nuestra aventura comienza en Plasencia, donde una inquieta joven, Inés Suárez, sueña con aprender a leer y llegar a ser algo más que la cuidadora de su abuelo, destino que le tiene reservado su familia. Será al conocer al atractivo Juan de Málaga cuando los planes familiares se vayan al traste, ya que Inés se enamorará perdidamente y terminará huyendo para casarse con él. Pese a lo romántico que esto nos pueda parecer, el juego y el alcohol son la perdición de Juan, que llena de penurias y desdichas al matrimonio, que a pesar de los esfuerzos de Inés por mantener la economía familiar a flote, llevan a Juan a tener que partir a América tras el sueño del dorado. Con la marcha de Juan, Inés, siempre resolutiva e incansable, ahorrará el dinero suficiente para poder reunirse con su marido en el Nuevo Mundo. Un nuevo mundo de leyendas, donde se habla de ríos de oro y plata, grandes selvas y extraños humanos. Sin miedo, se embarcará en una travesía de 3 meses por el Atlántico hasta llegar a Nueva Cartagena, desde donde atravesará las selvas tropicales para llegar al Perú, la tierra de los Pizarro, donde se encuentra en teoría Juan de Málaga. Sin embargo, al llegar a las cercanías de Cuzco, Inés se encuentra con una región asolada por la Guerra Civil. Guerra civil entre Almagro y los Pizarro. Llegando a una explanada que ha sido escenario de la decisiva batalla de Salinas, entre los heridos y los muertos, Inés desfallece por el cansancio de la travesía a través de la selva. Es en este momento cuando es atendida por un apuesto soldado, que resultará ser el maese de campo de los Pizarro y artífice de la victoria, don Pedro de Valdivia. Tras informarla de la muerte de su marido, Pedro de Valdivia la acompañará a la ciudad de Cuzco, donde como viuda de soldado, los Pizarros le ofrecerán una casa y una paga, hasta que pueda costearse un billete de regreso a España, porque por supuesto no se va a quedar. Una vez instalada en Cuzco, descubre que ese nuevo mundo de leyenda del que se habla sigue siendo una quimera, y don Pedro de Valdivia es el único dispuesto a conquistar un nuevo mundo que sea mejor que el viejo.
Muy, muy buen resumen, Andrea.
Muchas gracias.
Es el momento de darle un poquito de cera.
Vamos a ello.
La producción, la fotografía, la música, decorados y vestuario, así como las interpretaciones, nos parecen fantásticas, ¿no?
Sí, fantástico.
Destaca especialmente la interpretación de una versátil Elena Rivera, que aborda esta aventura interpretativa, dando vida a una mujer fuerte, valiente, resiliente y, ante todo, ávida de vivir su vida bajo su propio dictado. Características que la actriz sabe transmitir a la perfección a lo largo de la serie. En definitiva, muy fans de Elena.
Muy fans, definitivamente.
Pero, si hay que sacar un pero, nos cuesta sacárselo. Pero, nunca mejor dicho, diremos que la juventud y la dulce apariencia de Elena no cuadran con la Inés literaria, que es una mujer ya madura, de rasgos más duros a la par que bellos.
De hecho, para el papel de Valdivia, contamos con Eduardo Noriega, actor con una edad más acorde al Pedro de Valdivia literario. Eduardo ha conseguido captar plenamente la esencia de Pedro de Valdivia, personaje con una clara evolución de un hombre idealista que sueña con una utopía a su conversión a un hombre amargado ante la pérdida de Inés y obsesionado por conseguir a toda costa sus sueños. Ojo, hemos hecho un spoiler, pero sí, la perderá. Donde la violencia y la crueldad de los tiempos terminan por imponérsele. Sin embargo, como fans de la obra de Isabel Allende, y especialmente muy fan de este libro, con mucha tendencia a hatear las adaptaciones, no podemos dejar de preferir el libro sobre la serie. Lo siento. Somos conscientes que no deja de ser una adaptación, y como tal, es un reto que el espectador siempre demanda cosas diferentes al lector, pero no por ello creemos que sea necesario alterar tanto a alguno de los personajes, relaciones entre ellos, escenarios, así como el transcurso de la historia. El libro de Allende de por sí tiene una trama y un elenco de personajes suficientemente rico y amplio como para no transfigurarlo hasta el punto de ser reconocible en algunos puntos, que parece la cirugía plástica de Quico Matamoros, por Dios. A ver, con nuestra opinión no decimos que la serie no sea un buen producto audiovisual. Como serie, es una buena serie. Como adaptación, no la compramos.
No.
Como libro, lo adoramos.
Sí.
Es posible que de no haber leído el libro y de no ser este uno de nuestros libros favoritos, no fuéramos tan críticas en este aspecto. Todo hay que reconocerlo. Actualmente puedes ver la serie en Amazon Prime. Muchas gracias y nos vemos prontito. Chao, chao.
Nos vemos pronto.
Nos vemos con Isabel.
Bueno, pues muchas gracias, Inés del alma mía, que yo es una serie que premeditadamente no he querido ver porque estoy leyendo el libro, lo tengo a mitad, entonces he preferido esperarme a terminarlo para luego poderlo comparar con la serie, pero sin duda, en cuanto termine el libro es lo primero que voy a hacer. Así que a ver esas comparaciones, si está mejor el libro, está mejor la serie, normalmente siempre es mejor el libro, pero bueno, lo veremos. Y ya para cerrar ese primer día de proyecciones de concurso, tenemos el largometraje En tierra lejana, Faraway Land, que bueno, es una película turca del director Erkan Yazici, que terminó ganando el Dragón de Plata al mejor director en el Festival de la Saracusta, y ya había ganado también el premio a la mejor dirección en Sochi. Personalmente estuvo en la proyección este Yazici en el cine, y es la primera vez que se podía ver la película en España. El director pudo confesar que el guion estaba inspirado en los cuentos que le contaba su abuela y los recuerdos que había ido recopilando sobre la inmigración a raíz de la guerra entre Grecia y Turquía en los años 20 del siglo XX. Y con respecto a los actores, pues tenemos a los dos protagonistas, un niño y un adulto, el pequeño Abdurrahman Gonman, de 11 años, que fue seleccionado entre 1000 niños, y el adulto es Haydar Sisman, que fue galardonado con el Dragón de Plata al mejor actor del festival de Saracusta, y que aunque no pudo recoger el premio porque estaba en otro evento, envió una grabación agradeciendo a la organización y al jurado pues la estatuilla, ¿no? Esto es pues lo que os comentaba antes, de que estaban valorando cambiar de fecha para que no coincidiese con otros festivales. Pues mira, este es el ejemplo de que a lo mejor este actor podría haber estado aquí en el festival, pero se tuvieron que repartir, y bastante que tuvimos al director, que no es poca cosa. Yo he de decir que el largometraje para mí me parece bastante duro, porque es una película tirando a lenta.
Duro el cine turco, ¿eh?
¿Fala? Sí, es muy sosegada, de estas que tienen mucho silencio, poco diálogo, constantemente oyes el mar de fondo, o sea que te da... He de reconocer que me di alguna cabezada, porque claro, poniendo estos sonidos del mar de fondo, pues imagínate. Y está ambientado, como he dicho, pues en la guerra entre Turquía y Grecia, que ocurrió a principios de los años 20. Y estamos en un campo de prisioneros de la costa del Mar Negro. El protagonista es el niño, que está abandonado, pues ha perdido el último barco de la Cruz Roja para emigrar cuando llegaron los turcos, y pues tuvieron que ir huyendo toda esa población griega que había en esas zonas. Y bueno, pues él perdió el barco y le apresaron. Y tenemos también un oficial turco que al principio pues se puede pensar que está ahí para controlar un poco el campo y estar a su cargo, pero luego resulta que no, que él también es un prisionero, es un oficial degradado y está ahí preso. Entonces pues bueno, se establece entre ellos una relación entre los dos, lo típico de que el adulto llama al crío general, el crío le saluda con el soldado militar así llevándose la mano a la frente, y no sé, pues bueno, La verdad es que a mí me parece una película un pelín aburrida. Valoro positivamente la idea de lo que quiere mostrar, que es el sufrimiento de sus refugiados, que tienen que emigrar por la guerra, más si cabe cuando son niños. Pero lo que decimos, demasiado sosegada y demasiado lenta para mi gusto.
Se te hizo bola.
Se me hizo bola. Pero bueno, ahí vemos que tuvo el premio de la mejor dirección y el mejor actor. Así que la película mala no es. Simplemente pues que hay que verla con un café encima.
En el momento adecuado.
Eso es. Y bueno, ya si pasamos al siguiente día, el martes 28, tenemos también un documental al que esta vez sí pudo asistir Diego Frickland. Marzo, Crónicas de una vida.
Exacto.
¿Qué nos cuentas de ella?
A este sí que pude ir. Documental bastante, bastante interesante. Sobre todo si te interesa el tema de los partisanos italianos, ¿no? Que lucharon contra las fuerzas de Mussolini en Italia, un poco cercanos a los maquis en España, ¿no? Desde los pueblos de los montes de Italia, pues en plan guerrilla luchaban contra el fascismo de Mussolini. Es un documental de Diego Venezia. Es un documental basado sobre todo en entrevistas a historiadores, entrevistas a hijos y familiares de aquellos partisanos, y muy basada sobre todo en la última entrevista a Marzo, que sale con 94 años ya en esta entrevista. Además, apoyado todo con una entrevista a la hija de Marzo, a Enrica Canepa, una mujer adorable. O sea, es una mujer de la que te embelesa como habla en ese italiano genovés desde el principio. Es una mujer ya mayor, pero que realmente es lo más tierno de todo el documental. Ella estuvo escondida en estos pueblos de montaña junto a su padre Giovanni y a su madre, y te cuenta perfectamente cómo en su casa vivía con su madre, su padre, y vivía con los jefes de la parte de la guerrilla partisana que luchaban junto a Canepa, que en realidad no era comandante militar. Él era comisario político durante el conflicto en Italia, y se dedicaba a instruir políticamente a los campesinos y obreros que luchaban contra los partisanos. Me he ido un poco porque el documental empieza mucho antes, porque la vida de este Giovanni Marzo Canepa, Marzo es un mote que se puso durante estas luchas, es un tipo que luchó en la Primera Guerra Mundial. Ahí estuvo preso y de un comandante del bando que lo había apresado aprendió sobre el socialismo, sobre el comunismo, sobre las luchas revolucionarias, ¿no? Después estuvo exiliado en Francia y de ahí pasó a España. Luchó con las brigadas internacionales en España, esos batallones de luchadores extranjeros que vinieron a España a luchar contra el fascismo, y luchó en la brigada Garibaldi, ¿no? Que era la parte italiana de estas brigadas internacionales. Una vez terminada la guerra en España, volvió a Francia, pero fue expulsado de Francia y tuvo que volver a Italia cuando empezaba el gobierno del dictador Mussolini. Se fue se autoexilió un poco a los pueblos de Génova, y desde ahí estuvo al frente de su parte de la lucha partisana, ¿no? Y la verdad es que el documental bastante, bastante interesante, muy, muy simple, bastante parco en efectos, ¿no? Sobre todo se basa pues en entrevistas y en fotografías de la época, tanto de Marzo como de sus camaradas luchadores en ese momento. Me faltó quizás Sé que es un documental al final muy personalista sobre la figura de este Canepa, pero me faltó un poco sobre la historia de la lucha partisana y un poco cómo fue avanzando el conflicto interior, del que al final salieron vencedores los partisanos. Incluso este Canepa llegó a ser teniente de alcalde de Génova. Y me faltó un poco más de esas luchas partisanas. Pero bueno, reconozco que es un documental al final sobre la propia persona de Canepa, sobre los conflictos que pudo tener en algún momento con comandantes de las divisiones de los partisanos, y muy interesante, la verdad. Una hora y diez, que siempre es de agradecer, no alargar tampoco en exceso estos documentales, y muy bien, yo salí muy contento.
Sí, pero es lo que dices, en realidad para documentales de partisanos seguro que tienes por ahí un millón.
Claro.
Para narrar todas esas cosas que estabas demandando, y claro, este era más focalizando en este marzo pues su vida, su relación con los partisanos y lo que dices, toda su vida, pero solo sobre él.
Pues exacto.
Habrá otros muchos, ¿no?
Sí.
Pues tal y como dices tú, que no se alargó mucho el documental, los que tampoco se alargaron mucho fue la serie siguiente a la que pude asistir, Heroínas con Maña, que es un producto este sí hecho aquí en Aragón. Son tres capítulos de 9 minutos cada uno, súper poco, protagonizadas por una heroína de los sitios de Zaragoza, por cada capítulo por una de ellas. Tenemos un capítulo para Agustina de Aragón, otro con la Condesa de Bureta y otro con la Madre Rafols. Son una comedia muy al estilo del programa Oregon Televisión. Para los que son de aquí de Zaragoza y de Aragón, lo conocerán perfectamente, este humor que tenemos socarrón en Aragón. A lo mejor otros de fuera no lo conocen tanto, pero seguro que les hace mucha gracia. Y es muy interesante, pues porque integra elementos de tecnología actual, tipo Instagram o Facebook. A veces incluso está la serie grabada con el móvil. Te van poniendo las localizaciones de los sitios, el Palacio de la Condesa de Bureta, los cañones de la Agustina de Aragón en frente del Corte Inglés, y te lo ponen la localización como si fuera de Instagram. O sea, es un juego humorístico, básicamente. Es más, cuando están ahí actuando los actores, por detrás va pasando gente, pasa un autobús, pasa un coche, no hay ningún problema, porque no te está metiendo en una historia realista, te está describiendo la historia de estas heroínas. Pero como a día de hoy, ¿no? Es un juego de entre presente, pasado y futuro, ¿no?
Un poco testimonios de muchacha de Anhui, pero...
Sí, pero al aragonés, exacto. Eso es. Y bueno, pues no son para desternillarse de risa, pero a carcajadas, ¿no? Pero sí que te hace sonreír, es un producto muy ligero. Cada heroína narra en primera persona un poco su vida, su intervención en la Guerra de Independencia... Y luego tenemos al personaje del general Palafox, que es un poco el nexo en común de estas tres heroínas. Va apareciendo en cada capítulo. Es el único que repiten los tres, porque tenemos un capítulo para cada heroína, pero Palafox salen los tres, ¿no? Entonces, pues, a mí me parece muy interesante, muy gracioso, muy fresco, y que en realidad son tres capítulos, pero me habría tragado 10, sin ningún problema. Yo espero que a lo mejor si el día de mañana lo comercializan, pues seguro que lo podemos ver tarde o temprano en algo en televisión o en algún sitio así por el estilo, pues que se animan y cojan el mismo formato, ¿no? Para la misma guerra, los sitios de Zaragoza, la Guerra de Independencia, o para otro similar, ¿no? Con héroes aragoneses.
¿No es producto de Aragón Televisión? Yo pensaba que era un producto de Aragón Televisión que estrenaban aquí.
Pues no lo tengo claro. Por aquí tengo que la productora es Sin Tregua Comunicación, pero por ningún lado veo que Aragón Televisión sea partícipe, así que no lo sé.
Bueno, pues...
Sé que han participado en el festival de alguna manera, pero no sé si en este producto en concreto han colaborado.
Hombre, pues les recomiendo a Aragón Televisión que le echen mano al producto, ¿no?
Sí, desde luego. Y bueno, este día hice doblete, porque me grabé serie y largometraje. En esta ocasión pude ver El nombre de la gente, The Name of the People, con mejor resultado que el día anterior, os puedo garantizar. Es un biopic sobre el político y periodista serbio Svetar Miletic, que se le tiene como un prohombre de la patria serbia. Está ambientada entre finales del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. Y bueno, trata sobre la lucha por liberar al pueblo serbio de la tiranía del Imperio Austrohúngaro, que es, pues bueno, los que estaban dominando en aquel momento la nación serbia. Y este es Svetozar Miletic, era el líder del Partido Nacionalista Serbio y además tenía un periódico desde el que lanzaba proclamas políticas. Y bueno, el largometraje hace mucha mención en el personaje de su hija también, porque llega un momento que a él encarcelan y ella se coloca al frente del periódico pues para mantener ese discurso, esos ideales, que no muera esa causa nacionalista serbia. Y pues bueno, también se la tiene a ella como una de las primeras mujeres en tener un puesto de responsabilidad de este tipo, ¿no? Que por aquel entonces estaban reservados a los hombres. Y ya os digo que esta me ha gustado bastante más que la del día anterior, me ha parecido muy interesante. También al llegar a casa estuve buscando información sobre este Miletic, este prohombre de la patria serbia. Y bueno, pues comentar un poco el director Darko Bajic, guion de Kostad Stevic, o sea, son todo, ¿no?, personalidades que tampoco conocemos aquí, son gente serbia, como es la película de ahí. Y bueno, no sé si podremos verla aquí en algún momento, al igual que ha habido otras proyecciones durante todo el festival que sí que ha dicho que podremos verla tarde o temprano. De esta no se ha dicho nada, así que no sé si habrá suerte o no, ya veremos. Y podemos pasar al siguiente día, al miércoles 29 de septiembre. Pues comenzamos una vez más por un documental de Diego Frickland, de Spanish Flu, la fiebre española.
La gripe española. Sí, la verdad es que es un documental que no era de los que les tenía echado el ojo en plan de me va a interesar muchísimo, pero la verdad es que me lo pasé muy bien, dentro de lo que cabe. No es que me divirtiera, pero me interesó un montón. Es un documental que está muy, muy bien hecho. Es completamente hecho con imágenes, con grabaciones de la época. Y me parece un trabajo de investigación y de búsqueda de esos archivos. De esos archivos de vídeo, ¿no? Porque es todo, no son fotografías, prácticamente no hay fotografías, es todo imágenes en movimiento, pero tenemos imágenes de todo el mundo. O sea, tenemos imágenes de Estados Unidos, de la Europa de la Primera Guerra Mundial, con esa guerra de trincheras, tenemos imágenes de África, tenemos imágenes de Asia, tanto de China como de Japón, tenemos incluso imágenes de Oceanía, incluso de los pobladores del Ártico, ¿no? O sea, me parece una búsqueda tremenda de un buceo en los archivos, ¿no? Y muy chulo. ¿Sobre qué trata? Bueno, es un documental de Paul Le Gruyer, dirección de Paul Le Gruyer y guión de Lucy Pastor y Paul Le Gruyer. Estuvieron presentando el documental y curiosamente empezaron, según dijeron, empezaron a mover el guión de este documental antes de que comenzara la pandemia, ¿no? La actual pandemia de coronavirus. Y realmente es un documental que, conforme lo ves, es imposible no hacer un paralelismo con las historias de esta gripe española y las actuales del coronavirus.
Claro.
La gripe española es una mal llamada gripe española. Esto sucede porque realmente los primeros casos ocurren en un campamento de entrenamiento militar en Kansas, en Estados Unidos, de soldados que iban a ir al frente de la Primera Guerra Mundial. Así empieza a moverse la enfermedad por Europa, por los militares que viajan tanto a Gran Bretaña como a Francia y se van desplazando hacia el frente. Ellos mueven la enfermedad, pero todas las noticias sobre estos militares enfermos son silenciadas por los gobiernos, por miedo a que descienda el ánimo de los soldados y bueno, a que el enemigo no vea la debilidad de la enfermedad, ¿no?, de este bando. El único sitio donde sí que hay noticias sobre esta enfermedad es España, que se mantiene neutral durante el conflicto de la Primera Guerra Mundial,
Y los periódicos empiezan a sacar pronto noticias sobre esta nueva gripe, porque incluso el rey Alfonso XIII estuvo en cama muy enfermo por esta gripe, y pronto se mueve por la prensa. Por eso, al ser el primer país que mueve la noticia, se le achaca a que la enfermedad viene de ahí, de España, y por eso se le pone el nombre de gripe española.
La leyenda negra.
Sí, sí, totalmente. La enfermedad se mueve a África vía las colonias, que estaban entonces muy en auge. Y Australia es de los últimos países a los que llega, porque pronto se cierra fronteras, pero al final, por lo que dice en el documental, un barco llega con unos marinos enfermos y llega la enfermedad también ahí. Es una enfermedad que arrasó completamente con la población de todo el mundo y que dejó marcado. Y muy curioso ver las imágenes de cómo lo que recomendaban para evitar esta enfermedad eran tanto las mascarillas como lavarse las manos y la distancia social.
Joder.
O sea, no sé si os suena, ¿no?
Me suena un poquito, sí.
O sea, es súper curioso, pero estamos hablando de los años 30. Y eso, muy curioso. Incluso sale un anuncio que se emitía en Estados Unidos en los cines, antes de las películas, en los que se hacía como un teatrillo de una oficina y cómo el toser encima de otras personas podía propagar la enfermedad dentro de la oficina. Eso, muy muy curioso. Es un buen documental, tanto es así que ganó el premio a mejor documental en el festival. Y no sé realmente qué. Es que de los documentales es muy difícil saber qué recorrido van a tener y dónde los vais. Dónde se va a poder ver. Supongo que en algún momento llegarán a la 2, que es un gran contenedor de documentales, ¿no?
Bueno, ahora con las plataformas de streaming, sí, tienen su propia sección de documentales y puede caer en un Netflix o en un Amazon. A lo mejor es más complicado que llegue a Disney porque tiene sus propios canales como la National Geographic, no de documentales. Pero quién sabe si a lo mejor un Netflix o un Amazon Prime podemos encontrárnoslo.
Pero eso, muy, muy interesante. Si podéis pillar en algún momento, sobre todo por la curiosidad de ver esas imágenes de la época, me resultó muy muy interesante.
Jo, pero estoy viendo 50 millones de personas muertas por esta gripe española.
Sí, 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 sí.
Increíble.
Sí, sí.
Que ahora estoy viendo aquí unas cifras de que llevamos unos 4 millones y medio mundialmente por el coronavirus. Muy lejos todavía también, claro.
Bueno, supongo que aquí sí. Se ha avanzado.
Claro, eso te iba a decir. Y sobre todo, pues, que es mucho más fácil con la comunicación global que hoy en día, lo de implantar medidas y que toda la población la siga, ¿no? Que aquí, pues, por aquel entonces, Primera Guerra Mundial y por ahí, concienciar a todo el mundo de lo que tiene que hacer para evitarlo, pues claro, siempre más complicado.
Sí, sí. Bueno, salía en el documental los remedios que algunos médicos recomendaban contra la gripe española, pues que era desde sangrados con sanguijuelas a whisky, ¿sabes? O sea,
madre mía.
Y Mistela, me parece que también decían que recomendaban.
No, es que en realidad, para un montón de patologías y de enfermedades, lo primero que hacían los médicos eran sangrías, que es lo menos inteligente, porque lo menos que tiene que hacer un enfermo es perder sangre.
Claro, sí, sí.
Pero bueno, parece que era el remedio para todo.
¿Y el whisky?
Eso sí que es remedio para todo. Bueno, pues a ver si esta Spanish Flu podemos verla tarde o temprano por aquí y que no sea Diego Frickland el único afortunado en haberla podido ver. Y bueno, pasamos a la siguiente serie, Rubirosa, a la que pude yo asistir a la proyección. Pude ver el primer capítulo, el episodio piloto. Estuvo gente de la producción durante la proyección y pudieron comentar que estaban negociando con diversas plataformas y que esperaban que pronto se pudiera ver en España, así que ya veremos. Es una de las tres series latinoamericanas más caras y lo venden pues un poco como el James Bond dominicano, aunque yo, en realidad, en el episodio piloto no vi nada de eso. La serie pues está ambientada en la República Dominicana, pues diría que como a mediados del siglo XX nos posiciona en un país pues que ha sufrido una dictadura o una de esas democracias un poco de palo tuteladas por los Estados Unidos, que fueron muy comunes durante un tiempo en Sudamérica. Yo creo que esto era Reagan, ¿no? Más o menos por ahí.
Sí.
Y luego, bueno, luego llega el momento en que ya Estados Unidos se va del país y comienza pues la lucha por obtener una verdadera democracia, ¿no? Y tenemos a personajes interesantes como un tipo turbio, interpretado por Damián Alcázar, que es un cacique de pueblo que va ascendiendo en el escalafón. Primero creo que es capitán de la policía y luego ya se pasa a la rama militar llegando hasta general. Y claro, ya llega un momento en que se quiere presentar a presidente. Por otro lado tenemos al embajador en París, Jorge Perugorría, que ha llegado el momento de que decide volver a República Dominicana para hacer verdadera política y ayudar para que llegue a la presidencia alguien decente. Y luego tenemos al que va a ser el protagonista de la serie, que es Rogelio Rubirosa, interpretado por Manolo Carmona, que es el hijo del embajador. Y es el típico pues niño de papá, juerguista, mujeriego y demás, ¿no? Todos estos actores, la verdad es que os van a sonar mucho cuando les veáis, porque el que no ha salido en la serie Narcos ha salido en alguna serie o película por el estilo, pero no son para nada desconocidos. Nos sonarán sobre todo pues Jorge Perugorría, Manolo Carmona, seguro que os suena. Y a mí la verdad es que el capítulo me gustó bastante. Se supone que la serie está acabada y consta de 12 episodios, que ya os digo que yo cuando llegue a alguna plataforma no dudaré en vérmela, porque me ha parecido muy interesante lo que nos estaba mostrando. No sé muy bien, porque no, tampoco lo he buscado, si es basado en hechos reales o no. Supongo que el fondo de la ambientación será todo real, esas elecciones o lo que sea, pero a lo mejor la historia no lo es tanto, ¿no? La verdad es que lo desconozco. Y bueno, podemos pasar al largometraje, que ya llevaba un tiempo calentando la banda de Irricumato sin intervenir, y para este largometraje pues ya entró con La Mancha Negra, una película española.
Sí, eso es una película del director Enrique García, que además estuvo allí presente antes de del pase y después. Estuvo además con el actor Pablo Puyol y con Virginia de Morata, que son ambos protagonistas de esta película. Y bueno, aquí nos habla, esta película es un thriller rural ambientado en un pequeño pueblo del sur de España en 1971, y tras la muerte de doña Matilde Cisneros, que es la madre de nuestros protagonistas, pues se reúnen durante el velatorio sus tres hijas y su hijo mayor, que vuelve necesitado de cobrar su parte de la herencia. Se ve obligado a volver a ese pueblo del que tuvo que huir, del que tuvo que salir huyendo 15 años antes. Entonces, claro, vemos estos personajes, la verdad es que a mí me parecieron muy interesantes porque van evolucionando durante la película. Te los presentan primero cada uno en su papel de personaje villano, por decirlo de algún modo, antagonista, y personaje bueno, pero luego van evolucionando, ¿no? Y van teniendo giros y al final no acabas de saber bien quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? En toda la historia. Está bastante bien, a Pablo Puyol lo veo muy muy correcto, y además nos estuvo hablando allí pues que la verdad es que es un proyecto que le gustó bastante. Es una película que tiene mucho toque de Álex de la Iglesia en ciertos momentos. La verdad es que sí que tiene ese aspecto, ¿no? En algunas escenas así un poco de terror o de brujería, que la verdad es que no, nos recuerda un poco a ese cine de Álex de la Iglesia. Virginia de Morata me parece que está brutal, o sea, hace un papelón impresionante en esta película, hace de una de las hermanas de los Cisneros. Y luego tenemos también a Juanma Lara, que me parece brutal este hombre. O sea, solamente la voz ya y la presencia que tiene llenan la pantalla. El director Enrique García, igual lo conocéis por otras películas como Resort Paraíso, 321 días en Michigan o Maniac Tales, que es esta serie de episodios de terror en las que Enrique García hace director. Y la verdad es que nos estuvo contando algunas anécdotas allí después del pase, que la verdad bastante interesantes. Nos dijo que en un principio el personaje de Eugenio, que es este personaje interpretado por Pablo Puyol, en un principio iba a ser interpretado por Juanma Lara, que claro, en aquellos años, nos decía él que el guión pues más o menos lo iba moviendo ya en el 2006. Pues en aquellos años Juanma Lara tenía bastante más pelo, Y para este personaje, para el hijo que vuelve al pueblo, Eugenio, pues quería un personaje que fuera imponente, que fuera grande. Y Juan Malara, pues que es así, bastante grande, pues era bastante, es lo que había pensado en el guión en un primer momento, pero finalmente pues han ido pasando los años y al final pues Pablo Puyol es el que ha interpretado a este personaje. También tenía pensado, Enrique García había pensado también en Fran Perea para hacer de Juaneque.
No, que por es favor, Fran Perea nunca para nada.
Por favor.
Por Dios. No.
Bueno, pues Juaneque en la película es un personaje pues que tiene cierta minusvalía
vale,
mental.
Entonces lo entiendo.
entonces habían pensado en Fran Perea, que finalmente pues bueno, han ido pasando los años y Fran Perea se ha quedado un poco en el tintero de los actores, ¿no? Sí. Yo creo que hizo alguna cosilla por ahí suelta y ya no ha tenido más recorrido.
Bueno, hace poco sale en la segunda temporada de El Vecino, ¿sí? La serie de Netflix, mm-hmm, sobre el claro, superhéroe este de...
Mm-hmm. Ahí me gustó porque hace de él mismo, que es una persona un poco sin interés, entonces me gustó.
Luego, Enrique García también nos contaba que le interesaba mucho el papel de Emilia, que es la mujer de Eugenio en la película, que le puso mucho interés en que este personaje fuese pasando de un personaje muy cercano al espectador, alguien común, y se fuese animalizando, ¿no? Poco a poco en la película, hasta que llega un punto en el que es tan antagonista que olvidas al verdadero antagonista, que es Don Andrés, interpretado por Juan Malara. Entonces la verdad es que hay giros muy interesantes en esta película. Me gustó mucho también el paralelismo de Juaneque con el personaje de Azarías en Los Santos Inocentes. También tiene ahí un cierto parecido que te hace pensar en eso y te hace recordar esta peli. Y la verdad, a mí me gustó mucho el apartado sonoro también. La verdad es que hay ciertos momentos en que la música es muy inquietante y lo que es efectos de sonido también me pareció que estaba muy conseguido. No solo, también tengo que decir que la sala donde lo vimos, el sonido era brutal y encima el silencio que había en la sala era sepulcral, o sea que la verdad es que la gente se portó muy bien, pero aparte está muy bien escogido el momento en el que entra cada sonido en esta película y la verdad es que impresiona bastante, me gustó mucho.
Además se portó muy bien la producción porque vinieron por aquí unas cuantas personalidades, ¿no? Actores, director,
sí,
productor.
Sí, tuvimos a Enrique García, tuvimos a Dylan Moreno, que es el productor, tuvimos a Pablo Puyol y a Virginia de Morata. Estuvieron los cuatro. Pablo Puyol se tuvo que ir antes y que estuvo al principio antes del pase, luego al final del pase no estuvo. Pero tanto Enrique García como Dylan Moreno y como Virginia de Morata estuvieron bastante rato después también, atendiendo todas nuestras preguntas. La verdad es que es muy bien, muy muy cómodos estuvimos todos allí.
¿Hiciste alguna pregunta?
No, porque respondieron, o sea, preguntaron prácticamente lo que iba a preguntar yo, pero bueno.
Y que Natalia Roch no estuvo, pero se llevó el Dragón de Plata a Mejor Interpretación Femenina. Uh-huh. Así que, bien, ¿no? Digno premio.
Sí, la verdad es que sí.
Pues bueno, yo creo que esta sí que...
Al
comienzo de su andadura, ¿no? En proyecciones, esta Mancha Negra.
Sí, efectivamente. Yo, en mi opinión, realmente la actuación estrella fue Virginia de Morata, en mi opinión, en esta película. Sí que es verdad que Natalia Roig también tiene ahí un papel duro, difícil y que lleva muy correctamente, pero es que lo de Virginia de Morata me pareció flipante, o sea ese aspecto de mujer totalmente amargada, contra todo el pueblo, con una mala leche que te cagas, por decirlo en buenas palabras, y luego conoces a la actriz, que es súper maja además, y la transformación es brutal. O sea, dices, ¿cómo puede interpretar semejante papel, no? La verdad es que me pareció increíble.
Bueno, pues a ver si tarde o temprano va llegando por aquí por las salas y podemos ver la película alguno más. Y con esta película llegamos al Ecuador del festival y también por ende al de nuestro podcast, así que vamos a hacer un descansito para escuchar una recomendación histórica, como no, y volvemos enseguida. Para la recomendación de hoy, siendo un programa especial dedicado al Festival de Cine Histórico, he querido aportaros material para que os podáis hacer pues una jornada adicional por vuestra cuenta. De manera que os traigo pues un documental, una serie y un largometraje. Y todos estos productos los he querido hilar un poco entre ellos y por eso van a estar ambientados en el auge, desarrollo y caída de la Segunda República. Para el documental os recomiendo La Bolsa de Bielsa, que es un documental de 1994 y está dirigido por Eugenio Monesma. No hay que confundirlo con otro del mismo nombre de 2018 que retransmitió Aragón Televisión y que también está bien, pero yo el que os recomiendo es el del 94. Y este Eugenio Monesma pues es de aquí de Aragón y es bien conocido por sus reportajes sobre oficios perdidos, tradiciones y todos esos temas así muy históricos. Realizó este documental de La Bolsa de Bielsa, en el que narra pues durante aproximadamente una hora pues, los hechos acaecidos hacia el final de la Guerra Civil Española en ese Valle del Pirineo, que fue refugio para muchos republicanos que huían del bando nacional y que cruzaban a Francia por esa zona. Y entonces, pues a través de fotografías, documentos y testimonios de supervivientes, recuerda esa acción defensiva de la 43 División del Ejército Republicano, que aguantó todo lo que pudo, pero bueno, que ya sabemos que terminó cayendo. Luego ya pasando a la serie, os traigo un 2x1. Comenzamos con La Señora, creada por Virginia Yagüe y protagonizada por caras bien conocidas del panorama español como Adriana Ugarte, Rodolfo Sancho, Lucía Jiménez o Rodolfo Enríquez. Y está ambientada en los años 20 del siglo XIX, en ese periodo entre la Primera Guerra Mundial y la caída de Alfonso XIII, donde unos pocos terratenientes, normalmente pues condes, barones y gente con títulos nobiliarios, acumulaban la mayor parte de las tierras de labranza. Y es una serie que tiene el trasfondo histórico, pero la trama se centra más en las relaciones personales entre los protagonistas. ¿Y por qué decía lo del 2x1? Pues porque al finalizar esta serie de La Señora, en su tercera temporada, dio paso a un spin-off titulado 14 de abril, La República, que como su propio nombre indica, ya se desarrolla en época republicana. Y esta segunda serie, protagonizada por Félix Gómez y Verónica Sánchez, ya el argumento se mezcla más con los hechos históricos que el anterior. Félix Gómez, por ejemplo, es un burgués acomodado, es hijo de una familia importante y que entra en política en un partido, creo recordar, de derechas, no monárquico, mientras que Verónica Sánchez es la hija de un jornalero del campo que empieza a trabajar en el Ministerio de Agricultura. Entonces se puede ver todo eso de la reforma agraria y demás. Entonces esta 14 de abril, La República, ya vemos pues más relación entre las tramas y los hechos en los que está ambientada. Y por último, como largometraje, os traigo La lengua de las mariposas, de José Luis Cuerda, que es sin duda una de mis películas favoritas españolas, que está protagonizada por el gran Fernando Fernán Gómez y por Manuel Lozano, que por aquel entonces, en el 99, era solo un niño, y su gran actuación en esta película le llevó a ser nominado a Mejor Actor Revelación en los premios Goya. Y sí que es verdad que esta fue su primera película y luego encadenó unas cuantas más, pero estoy viendo que desde 2014 no ha hecho ningún otro papel, así que supongo que pues se dedicará a su profesión, a la profesión que estudió, que es arquitectura. ¿Y de qué va esta lengua de las mariposas? Pues Moncho es un niño pequeño de un pueblo de Galicia y ha estado durante mucho tiempo enfermo y no ha podido ir a la escuela. Entonces, ya cuando está más sano, va a comenzar a ir, pero él tiene miedo de que el maestro le pegue. El maestro, claro, es Fernando Fernán Gómez, que ya sabéis que no tenía cara de muy buenos amigos precisamente. Entonces, aún así, él comienza a ir y ya vemos que para nada es como Moncho se imaginaba al maestro. Él es una bellísima persona con una auténtica vocación de enseñar y enseguida se establece entre los dos una relación muy bonita, De nuevo, la película tiene de fondo el ambiente de la Segunda República, pero no se mete mucho en la trama hasta el final, cuando estalla la guerra. Y ya os digo que esta es una película preciosa, que a mí me encanta y que no me canso de ver, así que espero que podáis acercaros a ella en algún momento. Pues ya estamos de vuelta para seguir con este Zaracusta Film Festival y vuelve a tocar documental y vuelve a tocar una proyección a la que no pudo asistir Diego Frickland.
No.
Perdonadme todos los francoparlantes, mi pronunciación, Les Damnés de la Commune. No sé si lo he dicho bien, David, lo he dicho fatal.
Más o menos, bueno, para que lo entiendan los oyentes, bien.
Bien.
Bueno, ¿cómo se dice? A ver, que ahora lo voy a empezar yo a decir y luego reír de mi pronunciación.
Les Damnés de la Commune.
Vale, Les Damnés de la Commune. Un documental de Rafael Misán, que la verdad es que me dio muchísima pena no poder ir a este en concreto, porque me encanta el tema de la Comuna de París. Además es un documental basado en una novela gráfica del mismo título, que no voy a repetir, y al parecer está, yo por el tráiler que he visto, son imágenes sacadas de las propias viñetas de la novela gráfica. Es un documental que trata sobre la Comuna de París. ¿Qué es la Comuna de París? Terminada la guerra franco-prusiana y con la derrota de Francia a manos de los prusianos, se proclama a Guillermo I de Alemania en Versalles como nuevo dirigente, pero la milicia ciudadana, que es la Guardia Nacional de París, toma las armas y de forma efectiva consigue el poder de París para asegurar la continuidad de la administración de la ciudad. Se instaura el primer gobierno de la clase obrera en el mundo, con un espíritu de socialismo autogestionario. La Comuna solo gobierna en París durante 60 días y proclama una serie de decretos revolucionarios, como la autogestión de las fábricas abandonadas por los dueños, la creación de guarderías para hijos de obreras, la laicidad del Estado, la obligación de la Iglesia de acoger asambleas de vecinos y de sumarse a las labores sociales, la remisión de alquileres impagados, la abolición de los intereses de las deudas, que vamos, totalmente revolucionario, ¿no? O sea, es el germen del socialismo en el mundo, del socialismo, del comunismo, de las ideas de izquierdas, ¿no? Es un proyecto político que dura muy poco y que es reprimido con una dureza tremenda por el nuevo gobierno, ¿no? de prusiano, y que termina, pero bueno, es un germen que quedó ahí y que es la base de muchos movimientos revolucionarios y sociales que empezaron a gestarse a partir de entonces. Eso, un documental que, vamos, no descansaré hasta que lo pueda pillar por ahí, porque de verdad que, visto el tráiler, me parece súper interesante la forma en la que está hecho y el tema. Eso, si te interesa, tiene pinta de ser un documental brutal.
Que se me está ocurriendo que a lo mejor si Aragón Televisión ha tenido participación en el festival, quién sabe si han firmado algún contrato para más adelante todos estos productos poderlos conducir hacia el canal de televisión. Ojalá,
pues debería,
¿no?
Debería, totalmente. Además, estos productos que no tienen que salir demasiado caros, no es como la película que antes comentaba Riku Mato, bueno, va a tener una distribución en cine, supongo, españoles y tal,
Pero bueno, estos documentales, yo creo que los propios realizadores de los documentales estarían encantados, ¿no?, de poder venderlos a una televisión.
Bueno, pues ojalá, ¿no? Ya veremos.
Pues también estos festivales sirven un poco para eso, ¿no? Para hacer un poco de
promoción.
De sus productos y que puedan tener salida, claro.
Claro, claro. Los festivales es a la vez un mercado de productos a los que se acercan distribuidores, pues para ver qué productos pueden interesar y tal. Yo le espero buen futuro.
Bueno, pues de esta república social nos pasamos a una monarquía, la de Isabel de Castilla, porque tocaba serie y se pudo ver el episodio de las bodas de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, al que pudieron asistir las hermanas Rocher. Así que una vez más vamos a escuchar su opinión.
Hola, hola, Andrea Rocher.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Aquí estamos de nuevo, las hermanas Rocher, para el sótano de Bruce, en el Zaracusta Film Festival. ¿Y qué vamos a hacer hoy?
Hoy vamos a comer con Isabel.
Es decir, que en esta ocasión nos vamos a trasladar a la serie de Isabel.
Sí.
Y vamos a analizar el capítulo de Boda Real, si no me equivoco, ¿cierto?
No te equivocas.
Muy bien. La serie consta de 3 temporadas, de 13 capítulos cada una. Se emitió en la primera de Radio Televisión Española, entre 2012 y 2014. En ella se nos acerca desde la ficción a la vida de la figura histórica real de Isabel de Castilla, más conocida como Isabel la Católica, o
La Católa para los amigos.
Serie producida por Diagonal Televisión. El capítulo en concreto que hemos visionado está dirigido por Jordi Franés, con guión de Javier Olivares y Anaïs Schaff. Música a cargo de Federico Husit y protagonizado por Michelle Jenner y Rodolfo Sancho. Se emitió por primera vez el 5 de noviembre de 2012, con una audiencia de nada más y nada menos de 4.626.000 telespectadores, telespectadoras.
Bueno, Lady Soviet, muy, muy buenas cifras, la verdad. Pero venga, vayamos por partes, vayamos al capítulo de hoy, Boda Real. Imaginemos, o pensemos, Valladolid, octubre de 1469. Tras conseguir cruzar disfrazado la frontera entre Aragón y Castilla, el príncipe Fernando de Aragón y la princesa Isabel de Castilla están ultimando los detalles de la boda entre ambos. Boda que dará fuerza a ambos reinos y prácticamente legitimará el trono de Isabel una vez que fallezca su hermano Enrique. Boda que el rey Enrique IV de Castilla quiere evitar a toda costa, ya que debilitaría su posición en Castilla y terminará por minar cualquier aspiración al trono por parte de su hija Juana, también conocida como Juana la Beltraneja.
La Beltraneja de toda la vida.
Esa. Para poder casarse, Isabel exige una bula papal, que les otorga el derecho a hacerlo, ya que en esta época era necesario el respaldo de Roma para poder casarse. Obviamente para poder casarse
si era
gente de alta alcurnia, sí. Ante la negativa del Papa, el arzobispo de Toledo Carrillo, junto con el enviado papal Veneris, deciden falsificar una bula anterior, otorgada en este caso a Fernando de Aragón por el Papa Pío II en 1464 y que así Isabel pues esté contenta. Entre tanto, Isabel y Fernando se dan cuenta del gran feeling que hay entre los dos, no solo a nivel personal, sino político. Ambos están comprometidos a conseguir lo mejor para sus respectivos reinos. Poseen una fuerte personalidad, inteligencia y son plenamente conscientes de sus deberes y obligaciones, así como de sus poderes, lo que los llevará no solo a gustarse, sino a comprender que juntos pueden alcanzar todo aquello que se propongan. Vamos, un tándem win-win. El rey, Enrique IV, que sigue intentando boicotear la boda, descubre que la bula papal ha sido denegada. Comparte la información con su gente más allegada, entre ellos Cabrera, su tesorero real, que a su vez está casado con Beatriz, una de las mejores amigas de Isabel. Esta escribirá una carta a la princesa reclamándole cómo es capaz de casarse sin el beneplácito del Santo Padre.
No se lo puede creer.
Claro. A través de esta misiva, Isabel y Fernando descubrirán la inexistencia de la bula. La princesa obligará a reunirse a todos sus consejeros y a su prometido con ella, donde muestra su enfado ante las falsedades que le han sido presentadas, dejando claro que ella, es la que manda y que no tolera la mentira. Sin embargo, siendo consciente de que la bula es falsa, decidirá seguir adelante con su matrimonio con Fernando, ya que, Para conseguir sus objetivos, en este caso ser reina de Castilla, necesita la fuerza y el apoyo que le puede brindar Fernando con el respaldo del Reino de Aragón. Y nada, aquí finaliza ese capítulo.
¿Ah, sí?
Casándose.
Muchas gracias, Andrea Roche.
De nada.
Ha sido un buen resumen. Pero como siempre, nos toca el momento de dar cera.
Dar cera.
¿Es posible que esta vez seamos un poquito menos críticas que la última vez?
Sí, es posible.
Bueno, a ver.
¿A qué se debe que seamos menos críticas?
Pues es que en este caso nos encontramos ante una de nuestras series españolas favoritas. Dirección, guión, fotografía, decorados, música, vestuario, así como las interpretaciones, son fantásticas, la verdad, no vamos a mentir, está muy bien. La serie que debemos recordar no es un documental de historia, sino una ficción histórica. Ha cuidado de no falsear y establecer una trama real sin necesidad de caer en la invención. ¿Cierto, Andrea Roche? ¿Tú como historiadora?
Sí, sí, no, está muy cuidada y realmente, pues como decimos, pues no ha sido necesario caer en la invención, está muy bien.
Además, gracias a esta serie, nos hemos podido acercar a un momento de la historia de nuestro país que a lo largo del siglo XX ha sido un poquito manipulado durante años con fines políticos.
Sí, demasiado.
Sin embargo, con Isabel se nos presenta la figura de la reina, de una mujer de su tiempo. Fuerte, inteligente, con visión de futuro, que tuvo claro cómo quería gobernar y además supo hacerlo, adaptándose a las necesidades políticas de cada momento. La serie, además, nos retrata un punto de vista más íntimo, ¿verdad?
Sí, a la Isabel mujer.
Y una mujer y madre, con sus miedos, sus tristezas, sus alegrías y sobre todo siempre muy enamorada de Fernando. Parece ser que esto fue así.
Se puede decir que se supieron entender bien.
Bueno.
Ya, entrar en temas de amor o no, lo vamos a dejar a la ficción.
Sí, a la ficción, sí, que queda más bonito.
Queda más bonito. Además, los dos actores creo que lo han sabido retratar muy bien.
Esta vez hemos sido bastante más benevolentes.
Bastante más.
La próxima, Dios dirá.
Bueno, pues muchas gracias por este detallado análisis. Yo la verdad es que Isabel es una serie que ya la pillé tarde. En su día me vi el episodio piloto y no me disgustó, pero por alguna razón no la continué viendo. Pero parece que con esta proyección en este festival me han entrado otra vez las ganas. Además, he podido ver la escena de la boda y está muy bien recreada. Además, una actriz de la talla de Michel Jenner y un actor como Rodolfo Sancho, pues bueno, la verdad es que no sé si serán así los verdaderos monarcas, seguramente no, pero salen
tan
los
guapos,
dos
seguro que no.
Muy guapos y muy cookies los dos, así que bueno. Y pasamos a un largometraje que la verdad es que tengo mucha envidia de, creo que me atangó de Irri Kumato a la hora de repartirnos las proyecciones, porque venimos de La Mancha Negra, ahora venimos con este delicioso que también tenía muy buena pinta. ¿Qué tal esta película, Dave?
Y a ti te tocó el turco, Oscar.
Me tocó el turco, macho.
Delicioso, delicieux en francés. Genial, o sea, es una película bellísima, la verdad, en cuanto a fotografía, sonido, toda la historia que se desarrolla. Esta película nos sitúa en Francia en 1789, poco antes de la Revolución Francesa, nos cuenta la historia de Pierre, que es un cocinero que trabaja para el duque de Chamfort, que es un duque de alto copete, ¿no? De mucha pasta, de muchos lujos, que quiere siempre lo mejor para sus invitados. Entonces tiene a Pierre, que es un cocinero muy reputado, ¿no? Lo tiene a sus órdenes y le hace preparar platos, normalmente todos ya preescogidos. Y un día, pues Pierre decide innovar. Decide hacer un plato distinto en una cena, bueno, en una comida que se va a realizar con el duque y todos sus amigos, ¿no? Vemos incluso el clero que está también por ahí, representado en forma de un obispo también bastante poderoso. Y resulta que a nadie le gusta el plato innovador de Pierre, echando pues por tierra su carrera, digamos. El duque le acaba expulsando, Y entonces empieza pues una fase de redención, ¿no? De Pierre, de intentar recuperar la cocina de algún modo. Y aquí entra en acción pues una joven que es interpretada por Isabel Cagué, que es Luis, y Luis pues quiere aprender de Pierre, quiere que le coja como alumna, y empiezan a desarrollar una cocina diferente, ¿no? Una revolución en la cocina, en cierto modo, a la vez que se está gestando la Revolución Francesa, ¿no? También vemos eso de trasfondo en la película. Y también como símil, ¿no? Un poco es la revolución de la cocina a la vez que la Revolución Francesa. Y bueno, el leitmotiv, ¿no? Es un poco cómo se creó el primer restaurante, ¿no? El primer sitio donde cualquiera podía ir a disfrutar de la alta cocina.
Como un rey, siempre, ¿no?
Claro.
Un rey sin ser rey.
Eso, efectivamente. Entonces vemos aquí en esta película representada la comida como un arte, ¿no? La cocina como arte y también el buen comer, ¿no? Como una forma de apreciar el arte, un poco como el que ve un cuadro, ¿no? Y aprecia ese arte en la pintura, pues también el que come y aprecia el arte en la cocina. Y vemos cómo pasa de ser una cocina solamente reservada para la gente poderosa y a través de Pierre, de este cocinero interpretado por Grégory Gadebois, vemos cómo esa cocina pues acaba siendo pues más para la gente que no tiene tanta riqueza, ¿no? La relación entre ellos dos, también entre Pierre y Luis, me parece súper súper hermosa. Además, con algún giro en la película que la verdad es que es bastante sorprendente. Y qué decir, pues me parece una oda pues a la cocina, a la restauración y al buen comer, ¿no? Me parece que es una película que la verdad es que disfrutas mucho. Y la fotografía, lo que digo, la fotografía es impresionante. Además, vemos en muchos casos escenas de cómo preparan los platos, ¿no? En directo, con planos muy cerrados, en los que aprecias, vamos, casi lo saboreas, ¿no? Casi saboreas lo que se está haciendo ahí.
Eso te iba a decir, ¿tentó hambre?
Sí, sí, muchísima.
Tú eres de buen comer, además.
No, es que sí, yo viendo la imagen promocional ya me entra el hambre, así que si fuera toda la película, es que no me puedo ni imaginar.
Sí, sí, la verdad es que más que hambre tendrán ganas de ir a un restaurante, a un buen restaurante, ¿sabes? Y a una terraza, porque además aquí vemos cómo se desarrolla todo mucho en la naturaleza, ¿no? Se hacen comidas al aire libre, con esa conexión con la naturaleza también, que muchas veces se pierde, ¿no? Y ahora pues, con el tema de la pandemia, igual estamos empezando a recuperar eso de comer al aire libre, ¿no? En terrazas, en sitios abiertos. Eso también, la verdad es que viendo la película te entran ganas de ir a un restaurante de estos al aire libre y darte un buen banquete, ¿no? Y disfrutar de la comida.
Oye, a colación de esto que decías, de que empezó trabajando para el duque, pero luego ya crea esa cocina para que todo el mundo llega, para que todo el mundo pueda llegar. Que digo, que qué socialista nos está quedando el festival, ¿no? Entre marzo de los partisanos, sí. Los damnés de la Comune. Bueno, está la cosa bien, de corte izquierda. Pero muy bien. He de decir que esta película, este largometraje, se llevó el Dragón de Oro a la mejor película y el Dragón de Oro al mejor guión.
Correcto, sí, sí, así es.
Bueno, a esta la verdad es que tengo muchas ganas.
Pues os puedo decir que estuve en la gala de clausura y estuvo, pues no sé si era el director o el productor, y dijo que a partir de enero se podría ver en España. Así que eso es lo que queda. Enero de 2022.
Yo he oído por ahí que incluso a lo mejor un poco antes, igual en Navidad. Pero bueno, si lo dijo él, supongo que él sabrá más.
No, bueno, si dijo enero, pues parece lógico que se adelante un pelín, si puede ser, para la campaña navideña, ¿no? Que siempre hay mayor número de espectadores. aprovechando las vacaciones y todo eso.
Muy bien.
Pues muy bien.
Me la apunto.
Nos sentamos en el último día de proyecciones de concurso y comenzamos con un documental, Estos muros, que, bueno, Diego Friedland nos va a comentar de qué iba, aunque no pudo estar.
Otro documental que no pude estar, otro documental que también me interesaba mucho haber visto, pero de verdad, justo cayó en una de las semanas más complicadas de trabajo para mí. Un documental de Alberto Pascual en la dirección y en el guión, y es un documental de investigación sobre la redención de penas por trabajo durante el régimen franquista. Era un artefacto legal que permitió durante el franquismo a empresas públicas y privadas contar con prisioneros republicanos, presos políticos como mano de obra forzada, cuasi esclavista, por supuesto sin cobrar nada, simplemente con ese cobro en rebaja de la pena, bueno, recordando que eran presos que estaban presos por conciencia, ¿no? Eran presos de los perdedores de la guerra y presos políticos. Yo creo que es un documental muy interesante porque saca un poco de las sombras, sobre todo en este momento que está mucho en el debate la memoria histórica, muy necesaria, sin duda, a través de documentales como este también. Sacar un poco de la sombra ese milagro franquista, ¿no? De cómo el país pudo elevar tanto su economía. Pues bueno, fue un poco gracias a esto, ¿no? A que muchas empresas privadas de ese cortejo franquista, ¿no? De esa economía de amiguetes del régimen, pues podía contar con estos trabajadores cuasi esclavos, que a los que, bueno, claro, si no pagas, el negocio te sale redondo, ¿no? El director dice que se interesó por la historia, por unas ruinas de unas vías que había al lado de donde él vivía, que en las que solía jugar de niño, y donde había grabado en la piedra un poema realizado por uno de estos presos, que a partir de ahí de ese recuerdo, ¿no? Pues empezó a interesarse por la historia. Es un documental que ha sido hecho vía crowdfunding, me parece, con la página, creo, no lo había visto nunca, me parece que se llama Goteo, y que bueno, me parece muy interesante y que también tengo ganas de pillarlo.
Bueno, pues a ver si hay suerte y podemos ver todos estos productos. Y pues sí. Pasamos a la última serie del último día, una vez más, protagonizada por las hermanas Rocher, que pudieron ver el capítulo del Ministerio del Tiempo, en el que salía el monasterio de Veruela, por aquello de, bueno, darle un poco de potencia a que estamos en Aragón. Y bueno, es un capítulo en el que los protagonistas se encuentran con Gustavo Adolfo Bécquer, así que vamos a ver lo que nos cuentan las Rocher.
Welcome back, sotaneros y sotaneras. Aquí las hermanas Rocher, desde el Zaracusta Film Festival. En esta ocasión, que como recordaréis, estábamos en la corte de la reina Isabel de Castilla, vamos a viajar en el tiempo a través de unas de las puertas del ministerio para llegar al verano de 1864 en el monasterio de Veruela. Allí, siguiendo los pasos de la bruja Mencía, nos encontraremos con el escritor Gustavo Adolfo Bécquer y los agentes del Ministerio del Tiempo, Amelia Falk, Pacino y Alonso de Entre Ríos. Pero antes, Lady Soviet, danos algunos datos sobre la serie El Ministerio del Tiempo, por favor.
El Ministerio del Tiempo es una serie de aventuras española, producida por Cliffhanger, Onza Partners y Televisión Española. Emitida en Televisión Española y Netflix. Consta de 4 temporadas y 42 capítulos. Se emitió entre los años 2015 y 2020. En concreto, Tiempos de Hechizo, 24º capítulo del Ministerio del Tiempo, es dirigido por Koldo Serra. Guión de Anaïs Schaff, y Ángel Aranda. Música de Darío González Valderrama. Se emitió el 15 de junio de 2017, siendo protagonizado por Aura Garrido, Hugo Silva, Nacho Fresneda, Miriam Gallego y Tamar Novas.
Bueno, muchas gracias, Lady Soviet.
De nada.
Venga, vamos con un breve resumen. Durante el verano de 1864, el escritor Gustavo Adolfo Bécquer, ante sus problemas de salud, decide retirarse al monasterio de Veruela, a los pies del Moncayo, junto al excomulgado pueblo de Trasmoz. A lo largo de este retiro, Bécquer escribe su obra literaria Cartas desde mi celda, compuesta por 9 cartas. Sin embargo, en 2017, un agente del ministerio intercepta una 10ª carta, que originalmente no debió ser escrita. En ella, el escritor relata su obsesión por una joven llamada Mencía. A la carta le acompaña un retrato de dicha mujer. Curiosamente, su rostro y sus vestimentas coinciden con otros retratos de una mujer en épocas diferentes en la misma zona. Esto hará que salten las alarmas en el Ministerio del Tiempo. ¿Puede tratarse de una viajera en el tiempo? Puede ser. Para descubrirlo, se enviará a Amelia Falk, Alonso de Entre Ríos y Pacino con el fin de localizar a Mencía a través de Bécquer. De camino al monasterio, la patrulla parará en el pueblo de Trasmoz para tratar de obtener información sobre la joven forastera. Durante sus pesquisas, la población, muy amablemente, les ofrece un refrigerio. Sin embargo, su actitud ante las preguntas es muy reservada y ciertamente misteriosa. Su consejo, que se cuiden de la forastera. A su llegada a Veruela, se presentan ante el escritor, que resultará mucho más abierto a compartir su información sobre Mencía, a la vez que les advierte de no hacer mucho caso a la población de Trasmoz, ya que hace apenas 15 años lincharon y mataron a una anciana vecina a la que se acusó de brujería. A lo largo de las investigaciones, Amelia y Alonso se van integrando cada vez más entre la extraña población de Trasmoz. Lo hacen hasta el punto de olvidar su misión, mientras que Pacino, siguiendo a Bécquer, consigue dar con Mencía. Entre tanto, vemos cómo Mencía interactúa con una de las jóvenes de Trasmoz. La muchacha, de nombre Juana, está a punto de dar a luz y recibe la noticia de labios de Mencía de que su hijo será un varón. Esta información trastoca a la joven, que regresa abatida al pueblo y con los primeros síntomas de parto. A lo largo de la noche, Mencía entra en casa de Juana y con su consentimiento se lleva al recién nacido. Al amanecer y notar la desaparición del niño, el pueblo entero saldrá en busca de ambos, solicitando para ello la ayuda de Alonso y Amelia. Pacino, desconcertado con la extraña actitud de sus compañeros y la turbidez que envuelve a los vecinos y vecinas de Trasmoz, decide ocultarles su información. Sale en solitario en busca de Mencía, da con ella y con el niño. Se decide a protegerlos con ayuda de Bécquer. Sin embargo, Amelia descubre la información que éste les oculta y se la pasa a los pobladores de Trasmoz, que terminan capturando a la mujer. Pacino y Bécquer intentarán salvar a la joven y terminarán descubriendo que en realidad la población de Trasmoz son una secta satánica que entrega a los niños varones en sacrificio y solo conserva a las niñas para convertirlas en brujas. Tras el impacto inicial, localizan a Mencía y el niño. En su huida, Bécquer salvará al bebé haciéndolo pasar por su hijo. Mientras que Mencía, cansada de huir a través del tiempo y encontrarse siempre con el mismo rechazo y miedo, decide suicidarse al verse acorralada por la multitud. Pacino huye al ministerio en busca de ayuda para salvar a Amelia y Alonso, que además han sido iniciados en la secta satánica. Agentes del ministerio traerán de vuelta al resto de la patrulla, que tras ingresarlos en un hospital descubrirán que están siendo envenenados con mandrágora en el agua que bebían en Trasmoz. Pero ¿por qué no afecta la mandrágora a Pacino? Pues veréis, el pobre Pacino sufría del virus de las tripas, por tanto, servía el agua antes de beberla, evitando así verse intoxicado. Nunca nadie pudo imaginar que una cagalera fuera más que conveniente.
Y de nuevo, mi momento favorito del día, el de dar cera.
Cera.
Para nosotras, es una de las mejores series de ficción que hemos visto. Es un producto fresco, es divertido y con un gran guión. No solo nos acerca a diferentes épocas de nuestro pasado, a nosotras nos va mucho la historia, ¿vale? Es importante. Sino que lo hace siempre con un punto crítico y mordaz, sin dejar por ello de hacernos reír por el camino. Sus protagonistas se complementan perfectamente unos a otros, creando un gran equipo. En los momentos en que la producción ha tenido que abordar la desaparición de alguno de sus personajes principales, han sabido salvarlo de forma más que satisfactoria, con la aparición de nuevos y nuevas protagonistas, manteniendo la calidad y la intensidad de la trama. Destacamos también el buen uso de los efectos especiales, los fabulosos decorados, el rico vestuario, la música y, por supuesto, las interpretaciones de todos los personajes. Como critica la serie, posiblemente la temporada de cierre. Es un poco más. Tal vez, bajo nuestro punto de vista, algo forzada e inconexa con el final de la tercera temporada. Como crítica al capítulo de hoy, es posible que los actuales moradores de Trasmoz no se sientan muy cómodos y no les guste demasiado la visión que se ha dado de su pueblo. Aunque, si nosotras fuéramos de Trasmoz, con orgullo seríamos brujas. Bueno, risas aparte. Podemos encontrar El Ministerio del Tiempo en la plataforma de HBO y la televisión a la carta de Radio Televisión Española. Con esto finaliza nuestra participación en este especial del Zaragoza Film Festival para El Sótano de Bruce. Solamente podemos daros las gracias al Sótano de Bruce por dejarnos participar y colaborar con vosotros.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Oscar Polar, Diego Frickland y David Ricumato.
Muchas gracias, chicos. Ha sido un placer, como siempre, colaborar con El Sótano de Bruce.
Chao, chao.
Pues muchas gracias por esta reseña. La verdad es que a mí, El Ministerio del Tiempo, ya lo hemos comentado alguna vez en alguna despensa, que nos gusta por aquí, por El Sótano de Bruce. Tú, David, creo que no la has visto, pero Diego y yo somos fans desde el primer día.
Una pena cómo han tratado esa serie, ¿eh? Y una pena que no la haya rescatado alguna plataforma para sacar nuevas temporadas, porque me parece de las series más inteligentes de la televisión española de los últimos años.
Bueno, yo he de decir que me gusta cómo acaba. La última temporada tuvo un final marcado, y aunque siempre se podría tirar del hilo y resucitarla si hiciera falta, creo que esta tiene un buen cierre. La verdad es que la última temporada a mí me gustó bastante cómo se estaba desarrollando, entonces para nada esperaba que ya le diesen un final. Pero si nos quejamos siempre de que a veces estiran el chicle demasiado,
sí, es cierto.
Pues a lo mejor ha estado bien que en este caso hayan dicho, mira, haya dicho Javier Olivares, en connivencia con, no sé, gente de Televisión Española o quien fuera, vamos a cerrarlo y vamos a dejar un producto, pues bueno, con su lacito puesto y que no degrade, ¿no? Que es lo que le pasa muchas veces a algunos productos.
Sí, pero eso, una serie que con la que da gusto aprender historia, ¿no? O sea, es una serie que te diviertes y aprendes a la vez.
Hombre, es que siempre nos quejamos de las americanadas o de las películas británicas, que decimos, ah, mira lo que hacen con la historia y toda la historia que tenemos en España, ¿no? Y que nadie lo aprovecha para hacer películas o series, lo que haga falta, y esta pues te va dando una pildorita en cada episodio de cosas muy variadas, te lo suelta de forma ligera, sin ánimo mucho de enseñarte, pero que también, pues lo mismo que decíamos antes con otros productos o con otros documentales, que te siembra la semilla de que te interese el tema, y que a lo mejor no de todos los capítulos, pero de un capítulo que especialmente te guste, pues mira, del empecinado, pues venga, pues me ha gustado el personaje del empecinado, y empiezas ya por tu cuenta a investigar quién es el empecinado y todo lo que se desarrolló con él. Y digo lo mismo con Buñuel, con Dalí, con Lorca, o con el que haga falta, ¿no?
Los últimos de Filipinas fue un capítulo que a mí me encantó, ese capítulo, y que luego me animó a descubrir más sobre la historia.
Sí. Pues bueno, esta gran serie del Ministerio del Tiempo. Pasamos al último largometraje que entraba en concurso, que es Bastardo sin Gloria, Inglourious Serfs, que pudo ver Dave Ricumato.
Sí, correcto. Pues este producto, la verdad es que es muy loco. Es una película...
El cartel me encanta. O sea, el cartel es brutal.
Sí, sí. Es una película ucraniana ambientada en el siglo XIX, y nos cuenta la historia de Ayako, que es un samurái que escapa de Japón y entra en territorio ucraniano en busca de venganza contra un comprador de esclavos, que es Harimoto, y en el camino pues conoce a Taras, que también quiere buscar venganza y rescatar a su amada. La verdad es que es una película en la que hay de todo. Hay vaqueros, samuráis, disparos, ninjas, sangre, hay de todo. Además, muy, muy Tarantino en ciertos momentos. La verdad es que se ve que su director, Roman Perfiljev, que por cierto también estuvo en la antes del pase, estuvo allí con una de las actrices, con Katerina Sliusar, que también estuvo allí, muy joven. Además, este director es la primera, el primer proyecto de esta productora, además, y que la verdad es que me parece un éxito que ya tu primer proyecto, ¿no?, puedas llevarlo a un festival. La verdad es que es algo ya de admirar. Y esta película, pues eso, yo le he visto muchos símiles a otras películas como Kill Bill, por ejemplo. Vemos muchas escenas, muchos zooms rápidos, exagerados, ¿no?, al más puro estilo Tarantino o de las películas de artes marciales chinas, ¿no? A lo mejor así, esos zooms súper rápidos. Luego esa forma de coquetear con el suspense cuando hay alguien que crees que le va a pasar algo malo, ¿no?, que van a torturarle, y juega con ese suspense, ¿no?, haciéndote un poco sufrir sin saber muy bien si al final van a ejecutar esa tortura o no, que es también, lo he visto también en muchas películas así del estilo de Tarantino, por ejemplo. Entonces la verdad es que es un producto que básicamente es diversión. O sea, ves, lo que me llamó más la atención sobre todo fueron las coreografías, que me parece que están, vamos, ejecutadas con excelencia. O sea, no se nota en ningún momento el cable, por decirlo de algún modo, ¿vale? No tiene una calidad, la verdad, en lo de las coreografías de las luchas, que la verdad es que están muy muy currado. Yo diría que, vamos, que es el punto más fuerte de la película. Luego, como puntos un poco más flojos, a lo mejor el sonido no me acabó de, no me sumergía mucho en la película. Ahí sí que vi menos calidad, a lo mejor. Pero vamos, para una producción de este calibre, yo la verdad es que me lo pasé bien. Me gustó.
Un poco cogido con pinzas dentro de este festival puede estar esta película.
Muy cogido con pinzas, sí.
¿Por qué? Porque muy histórico lo de los ninjas en Ucrania, no sé qué.
No, es básicamente, yo creo que está ambientado en el siglo XIX, pero básicamente para meter un poco de todo, porque realmente no tiene un realismo histórico.
Por eso parece que desentona un poco, ¿no?, en el tono de todo lo demás del festival.
Sí, podríamos decir que a lo mejor casi está más en el cine fantástico que en el cine histórico, pero bueno.
Que no quiere decir que no sea una buena película y que te haya gustado.
Sí, por supuesto, yo me lo pasé muy bien, la
verdad.
Sí,
tiene buena pinta.
Tiene pinta de ser una película súper gamberra, ¿no?
Claro.
Sí.
Y con razón se llevó, pues, el Dragón de Plata como premio especial del jurado joven. Que claro, que a lo mejor, pues eso, la trama y la ambientación, pues claro, encaja más, ¿no?, con alguien joven, alguien de juventud, que no alguien más que va buscando ese género histórico, ¿no?
Eso es.
Pues muy bien, con esto terminamos los productos que entraban en concurso, y ya como colofón al festival teníamos el último día, el sábado 2 de octubre, una proyección especial, Waiting for Waldemar, que aparte era después de la gala de clausura, ¿no? Pues en la gala hubo un repaso en imágenes de todos los productos audiovisuales que se han visto en el festival, por lo que pude ver bastantes de los documentales y películas que yo no había podido acceder. Y también hubo un vídeo con todos los actos de mesas redondas, ruedas de prensa y demás que había habido, ¿no? Por las mañanas, sobre todo. Y luego ya vino, pues, lo de la entrega de premios, en la que, pues, aparte de los ganadores de cada sección que ya hemos ido comentando, se dieron dos dragones de oro honoríficos, uno a Rodolfo Sancho, que es el actor de Fernando II en Isabel, Julián en El Ministerio del Tiempo, pues le conocemos también de series como A Salir de Clase, y también, pues, a Javier Olivares, que es el creador de estas dos series de las que hemos hablado y de muchas más, ¿no? Y cuando le dieron el premio a Rodolfo Sancho, pusieron tanto el extracto de la boda con Isabel en ese capítulo, como su escena con Lorca, llevándoselo a ver en el Ministerio del Tiempo, llevándoselo al presente a ver a Camarón, cantando la leyenda del tiempo, que es una escena que siempre me emociona, la verdad.
Sí, sí.
Me pone los pelos de punta. Y la verdad es que fue una gala de una horita, fue corta, bien presentada por Gerald Fillmore, que intentó hacer la amena. Pero bueno, las galas ya sabemos lo que son, más bien tirando a alargarse. Yo alguna vez que me he puesto a ver los Goya, pues ya sabéis que eso dura 3 horas y que se hace infumable. Por eso, la verdad es que esta gala, al ser cortita, se llevó bastante bien. Y como luego iba a haber una proyección, como hubo de Waiting for Waldemar, pues perfecto. Si tengo una queja, es que al terminar la gala, y cuando estaba empezando la proyección del docudrama, porque es un docudrama, hubo mucha gente que se fue. Gente que vino a la gala y que luego ya dijo, yo no me quedo a la proyección.
Es sábado, tengo mesa.
Bah, pero teniendo en cuenta que duraba 45 minutos, yo creo que, aunque sí, solo sea por un tema de educación,
al
igual que yo fui educado y me quedé a una gala, que la verdad es que me interesaba poco, pero bueno, yo iba más por el docudrama y no puse malas caras ni nada de eso, ni intenté trolear el evento, pues claro, lo de la gente que se empieza a ir con las luces apagadas, pues no sé, si hubiese sido una película de 2 horas... quién sabe, o que hubiesen hecho un parón, ¿no?, la organización para la gente que se hubiese ido. Pero no, a mí no me gustó demasiado. Pero bueno, esta Waiting for Waldemar, que a mí sí que me gustó, y porque me quedé a verla, es una dramatización sobre un hecho real, que es la huida de una familia de alemanes que tienen que huir cuando llega la Unión Soviética a Alemania, pues de esto de que va ganando terreno durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, cuando se tuvo que ir replegando el régimen nazi. Y esta huida de Waldemar, que es el padre de familia, desaparece, cuando se tiene que ir con toda la familia, él llega un momento en que desaparece y no se vuelve a saber de él. Entonces, en el docudrama participan los hijos de Waldemar, que ya son ancianos, pues diciendo que su padre nunca llegó a aparecer, narrando sus propias vivencias de cómo vivieron todo eso. Se hacen eco de algunos testimonios de otra gente que pudo compartir historia con su padre y haciendo un poco hipótesis de lo que pudo ocurrir. Y la verdad es que me pareció un documental bastante interesante, pues porque nunca me había parado a pensar yo personalmente en esa parte del bando, ¿no?, que son la población alemana. Pues en la Segunda Guerra Mundial se tiene muy focalizado que los nazis eran el demonio, el enemigo, indudablemente, Hitler. Y,
bueno, pero ¿cuánto de nazi tenía este Waldemar?
Claro, exactamente. Es lo que iba a decir. Alemán no es sinónimo de nazi. Sobre todo había mucha gente en la población civil, pues que se tuvo que comer el papo del nazismo, ¿no? En esta, claro, derrota y esta invasión y en esta dominación tanto de los aliados por un lado, que terminó antes, pero luego de la Unión Soviética, que también se alargó durante tanto tiempo, ¿no? Vamos, que yo la moraleja que saco de esto es que el pueblo llano siempre se termina siendo el gran perjudicado de estas cosas. Entonces, pues claro, este Waldemar era una persona normal, que vivía en su casa con su familia, no recuerdo exactamente el trabajo que tenía, pero para nada te lo pinta como un nazi, sino como, pues eso, población civil que tiene que huir de la guerra, como decíamos en esta guerra greco-turca del primer largometraje de Faraway Land, que el pobre niño había perdido el barco de la Cruz Roja para emigrar, para huir de esos turcos que llegaban a su país. Pues en este caso lo mismo, el pueblo alemán se fue replegando porque llegaban los soviéticos, que también, pues eso, también se conoce un poco que hubo atrocidades por el camino. Y nunca nos habíamos parado a pensar en esto y a mí me parece un docudrama muy interesante. Claro, al final del docudrama te dice que Waldemar hoy en día tendría 104 años, lo que decía. O sea, obviamente este hombre pues no creo que sobreviviese. Lo que pasa es que, claro, lo interesante es intentar cubrir los huecos entre su desaparición y el día de hoy, ¿no? El presente, ¿qué ocurrió? ¿Murió enseguida? ¿Murió después? ¿Estuvo a lo mejor prisionero? ¿Quién sabe, no?
Un poco como las true crimes, ¿no?, que están ahora tan de moda en las plataformas y tal.
Sí.
Pero en modo histórico.
Así que bueno, yo como así análisis global he quedado muy satisfecho en este Zarakusta Film Festival. Por mi parte quiero agradecer a la organización del festival el invitarnos a poder asistir para cubrirlo. Es el primer festival de cine al que el Sótano de Bruce asiste.
Y no el último, espero.
Y espero que no sea el último. Además, esperamos también que el Zarakusta Film Festival pues tenga una larga trayectoria en el futuro y que podamos seguir durante muchos años acudiendo, más si cabe cuando es de nuestra ciudad, ¿no? Pero vamos, me quedo con la clave de que creo que ha habido mucho trabajo detrás, mucho esfuerzo por parte de la organización. Se ha intentado traer, pues seguro que no han traído todos los productos que querían, pero pues supongo que el presupuesto habrá dado para lo que ha dado. Hemos tenido buenos productos, habrá otros mejores y habrá otros peores, pero sin duda yo me he quedado con las ganas de ver cada uno de ellos, sí, cuando tengan su propio recorrido, ¿no? Individual.
Totalmente.
Pues si vosotros queréis decir algo más sobre el festival, si no, vamos cerrando.
No, pues sí, la verdad es que yo creo que también que este festival puede tener recorrido por lo que hemos hablado antes, ¿no? Es un festival que se especializa en el cine histórico, que puede atraer pues talentos de ese género, que además vemos que hay muchísimos productos últimamente de ese género, ¿no? A lo mejor no tan históricos como histórico real, sino un poco rozando una fantasía, pero sí que se hace muchísimo. Y que yo creo que puede dar para muchos festivales de este tipo, de este, bueno, para muchos otros años. Nos gustaría también a Sotano de Bruce acudir a otros festivales, esperemos que podamos. Hemos intentado ir a otros festivales, pero no ha podido ser, como Sitges, por ejemplo. Pero bueno, se intentará. Nosotros trabajamos siempre para intentar llegar a todo esto que a nosotros nos gusta, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Yo, eso, gracias a la organización, porque, ostras, vosotros sentisteis el mismo orgullo que yo cuando os dieron vuestro pase de prensa.
Esa acreditación que te hincha el pecho.
¿Verdad? O sea, yo, vamos, contentísimo. Perdona a la organización por no haber podido ir a todas las que me hubiera gustado ir, pero vamos, el año que viene esperamos volver a estar ahí, a darle más tiempo si cabe al festival, y espero que eso, que se mueva un poquito más, para que haya un poquito más de afluencia de público si puede ser. Pero vamos, yo sí que le auguro bastante recorrido a este, sí, festival. Yo no creo que haya muchos festivales de este género en España, y Zaragoza es una ciudad que, oye, que es lo suficientemente importante en España como para ganarse unos cuantos festivales, ¿no?
Claro, y que tenemos una mochila cargada de historia propia. Entonces yo creo que es muy interesante, y que, bueno, si mantienen este tipo de precios súper populares para la gente, si lo mueven un poco y traen buenos productos, y si le hacen una gran publicidad con la suficiente antelación, yo creo que puede convertirse en uno de los grandes del circuito.
Sí.
Pues nada más que añadir que muchas gracias a todos, tanto organizadores como a los oyentes que han estado aquí escuchando estas reseñas, que si habéis podido asistir al festival ya lo habréis conocido, y los que no, pues os invitamos a que asistáis a las próximas ediciones, y si no, pues todos estos productos que hemos hablado aquí, en algún momento, en alguna plataforma, en algún cine, seguro que lo podéis rescatar, que no tienen desperdicio. Así que, por mi parte, adiós.
Hasta la próxima.
Adiós, adiós.
Si no quieres perderte ninguno de los programas de El Sótano de Bruce, suscríbete a nuestro canal de iVoox, Spotify o cualquiera de las plataformas en las que estamos presentes. Y no olvides seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. ¡Que paséis una buena semana!